En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
El Papa ha dicho que los divorciados no están excomulgados de la Iglesia, así tal cual se ha despachado Francisco en una audiencia esta mañana en el Vaticano. Este Papa nos sigue sorprendiendo cada día que pasa. Ya fue su elección una auténtica sorpresa para el mundo desde aquel balcón donde apareció únicamente con su sotana blanca, inmaculada, y su cruz de madera, el auténtico símbolo cristiano. Nada de capas pluviales ni otros adornos o aderezos que distrajeran la atención de lo verdaderamente importante. Él, su persona y sobre todo, y eso es lo más importante, su mensaje. La figura de Francisco es apasionante. Hoy mismo en El Mundo, alguien como Íñigo Errejón dice que siente que este Papa está más cerca de Podemos que de Jorge Fernández Díaz. Bueno, es fascinante este Francisco, que eligió como nombre el del santo que hizo de la pobreza y la humildad su seña de identidad. Me cuenta Jesús Bastante, editor de religiondigital.com, que conoció a Bergoglio en Buenos Aires y que lo del apartamento austero es tan cierto como que hoy es Papa. Lo vio al entrar a la Capilla Sixtina antes de su elección como pontífice, lo saludó y lo único que le dijo fue: «Rece por nosotros». Si algún calificativo daría Francisco, cuyo pontificado vaya por los 2 años, sería el del Papa del Amor. Podría ser el de la misericordia, tantas veces que ha empleado el término y el concepto para referirse y entender al Dios cristiano como un padre amoroso que termina perdonándolo todo. Pero es ese el amor, el concepto más amplio que engloba a los demás y que distingue ciertamente el mensaje cristiano. Pablo de Tarso, figura también deslumbrante y controvertida, escribió la loa más hermosa que se haya hecho al amor. Ya podría yo hablar todas las lenguas del mundo, que si no tengo amor soy como campana que suena o címbalo que retiñe. ¡Qué imagen más hermosa! 12-13 Corintios, para quien quiera leerlo entero. Pues sí, Francisco es el Papa del Amor, de una Iglesia que se perdió en demasía con los preceptos y las reglas, pero que si ha logrado sobrevivir 2000 años es por el mensaje primitivo de un tal Jesús de Nazaret. No lo ha dicho hoy, pero lo recordó a 10.000 metros de altura. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Después de su elección, recuerdo la frase de otro periodista para la historia: la Iglesia sigue siendo la única institución con la capacidad de sorprender al mundo. Y este Papa ciertamente la conserva. Muy buenas madrugadas, 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Comenzamos aquí hasta las 5, bueno, hasta las 5 no, hasta las 7, madre mía, hasta las 7 de la mañana. Este tiempo de radio, 3 horas en este jueves ya 6 de agosto de 2015. Una madrugada en la que vamos a compartir como siempre con todos los oyentes a través de la radio, de este medio que nos apasiona, pues sobre todo la vida, sensaciones, experiencias, historias, información, entretenimiento y también la participación y colaboración de todos los oyentes que quieran. Ya me oigo bien. Ya se lo digo a Marian directamente por aquí porque me he tenido que quitar los auriculares. Estaba como la campaña que suena, como la campana que suena o el címbalo que retiñe de la lunería. Me voy a doble. Esto está muy bien, lo de yo les cuento a los oyentes, los que hacemos radio, hay una cosa muy molesta, molestísima, que es el retorno cuando lo tienes. Cuando eso te pasa una o dos, te quitas los auriculares y los tiras fuera, como ha sido el caso de esta madrugada, tal cual, porque no te vuelves loco. Porque si no, como decía, y además cito quien lo dijo porque tuvo mucha gracia, Manolito Gafotas, una vez él le dijo, creo recordar que era Fernando Delgado, el que le estaba haciendo el programa, decía, dice, me oigo doble. Dice, esa es la voz de tu conciencia que no te deja tranquila. Pues eso es lo que me pasaba a mí, que me oía doble y era la voz de mi conciencia que no me dejaba tranquila. Bueno, pues ahora ya sí, 4 y 10, 3 y 10 en Canarias, estamos en marcha hasta las 7. Esto es la magia de la radio, siempre lo decimos. La radio tiene todas estas cosas también. Y como les decía, bueno, pues tres horas apasionantes de información, de entretenimiento, con todos los oyentes, a través de varios canales de comunicación. El correo electrónico en marcha @onda0.es. El Facebook, tenemos dos. El grupo de oyentes, El Verano en Marcha. Y la página de este programa en Facebook, que es En Marcha. Y un Twitter, que es @en_marcha. Y un número de teléfono que utilizaremos para los currantes, el 914262599, 914262599, teléfono que utilizaremos, como les digo, ya a partir de la segunda hora. Bueno, hemos empezado con el Papa, con algo de lo que se hablará seguro muchísimo hoy. Papa dice que los divorciados no están excomulgados, otra línea roja que cruza Francisco. Y bueno, pues hombre, pues en su honor, pues empezamos, siempre lo hacemos con música. Por cierto, no he dicho que hoy estará con nosotros Pedro Antonio Morejón, Jesús Bastante precisamente también, hablando de los mitos con pies de barro, nuestras clases de economía, economía al desnudo con nuestro amigo Morejón, pero en honor al Papa, puesto que hemos empezado con él, ahí va el credo.
Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció, las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales, y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales, y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con el sacrificio inmenso engendraste el hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Pues ahí estaba el credo del Sabaeza de los años 70 y pico, y que hemos querido traer a este inicio de En Marcha recordando la figura del Papa Francisco, alguien del que se hablará hoy bastante, mucho, después de lo que dijo ayer en torno a los divorciados. Son las 4, qué descanso, 4 y 16, 3 y 16 en Canarias, qué descanso cuando se quita uno esto del retorno. Bueno, está por aquí nuestro amigo Morejón, que retorna, porque hoy además vamos a hablar de un asunto apasionante, pero cuando digo apasionante es que lo es de verdad. En estas clases de economía al desnudo, hoy ni más ni menos, Montoro al habla, la fiscalidad.
En marcha, Javier Ruiz.
El gran Benjamin Franklin dijo que solo dos cosas había en la vida seguras. Una, la muerte, a todo el mundo, a toda persona, a todo bicho viviente le llega. Todo el que viene se va. Y la segunda cosa segura, no, segurísima, eran los impuestos.
Los impuestos.
Imposible fajarse a ellos. Vamos a saludar primero a don Cristóbal Montoro, en primer lugar, si nos está escuchando. Señor Montoro, buenas madrugadas. Pedro Antonio Morejón, director del Instituto de Comercio Exterior. ¿Qué tal, amigo de Castilla-La Mancha? Buenas tardes. Buenas madrugadas.
Sí, sí, la verdad es que los impuestos, sobre todo cuando todavía tenemos caliente la renta.
Julio, no, bueno, y la renta. Y luego julio para los autónomos.
Ahí ya
hablamos IVAs, hablamos sociedades. Es tremendo. Lo hemos dejado ahora hace un ratito. Y está caliente todavía la cartera y la billetera.
Claro, la verdad es que, tú fíjate, primera característica de este mundo de la fiscalidad es que es complejo.
Sí.
Es complejo.
Sí, es complejo.
Y como es complejo, comentamos el otro día que al final, puesto a ser pragmático, sí, en Europa es muy pragmático, por eso se eligió la vía monetaria. La fiscal, fíjate que en el ámbito fiscal únicamente ha habido una armonización en el IVA y ni siquiera en los tipos.
Es decir,
tenemos el mismo producto, pero yo lo cobro a tanto y tú a cuánto.
Pues los gravámenes son distintos.
Muy distintos. Uh-huh. Pues efectivamente, el tema de la fiscalidad. Yo como que titulaba mi entradilla para hoy como que el tiempo libre no paga impuestos.
Es verdad.
El tiempo libre no paga impuestos. Es decir, no todo paga impuestos.
Uh-huh.
No todos los impuestos se pagan de la misma forma en todos los sitios.
Sí.
Ni en todos los momentos de la historia.
Uh-huh.
Y eso da mucho juego. De hecho, hay un todos los estados... ¿Por qué la política fiscal ha avanzado tan poco? Porque es un elemento enormemente discrecional. Muy político. Sí, el político tiene ahí una sartén.
Un arma, una sartén, el mango.
Coge por el mango y nos suelta.
Correcto.
Con objeto de dar los stick and carrots, que hablan los anglosajones, de dar prebendas o incentivar, atraer. Y por eso esa parcela es muy difícil de armonizar. De hecho, hay todo un mundo que se llama el federalismo fiscal. De hecho, en España ahora estamos viendo pues cómo cada comunidad autónoma aporta, incentiva, modifica gravámenes con objeto de que incida sobre decisiones económicas de consumidores, uh-huh, de ciudadanos y ciudadanas que se cambian de comunidad autónoma porque el gravamen va a ser distinto.
Es verdad.
Hay empresas que se cambian. Además, eso está haciendo cada vez más fácil. Antes, uh-huh, podía ser difícil, ahora es muy fácil,
uh-huh,
cambiarte de comunidad autónoma, de país, con objeto de zafarte del mundo fiscal. La fiscalía, por tanto, está muy ligada a que ante una enorme restricción, tú decías la asfixia fiscal, uno intenta la innovación. Restricción e innovación son dos elementos connaturales.
Uh-huh.
Cuanto más restrictivo eres, más obligas al otro a innovar. Y en la fiscalidad ha habido enormes innovaciones, hasta el punto de ponerte sobre la mesa de que hay productos que no pagan impuestos. ¿Qué ocurriría si tú, que eres un gran profesional, pues en esta casa deciden aumentarte el sueldo?
Qué bien. Tú
dices, ah, pues qué fenomenal.
Qué maravilla.
Qué maravilla. ¿Y cuánto me das? Pues tanto. Y tú dices, espérate, voy a hacer un pequeño cálculo realmente neto que me viene.
Claro.
Porque a lo mejor resulta que como voy a tributarlo prácticamente al máximo, caray, pues por ese dinero yo no me quedo aquí trabajando a
estas
horas intempestivas. Paso.
Claro. La subida de sueldo en otra cuenta.
¿Y si te pagan en tiempo libre? ¿Y si dijeran, eres un fantástico profesional? Pues mira, no hace falta que estés ahí ahora como loco, ahí conectando tal, eso lo hace otra persona y te vamos a pagar en tiempo libre.
Ya.
y el tiempo libre no paga impuestos. ¿Cuánto valoramos nuestro tiempo libre? Es decir, la fiscalidad tiene sus agujeros negros, legales o ilegales.
Me gusta eso.
De hecho, la ilegalidad, en pocos ámbitos se da tanto la innovación como a la hora de la defraudación.
Está claro.
Y además, cuanto más rico y más capacidades, más herramientas para defraudar. Y es una lucha constante. La administración persiguiendo al defraudador y el otro innovando. Pagando en especie, con elementos... Pero luego otros muy, muy básicos, que no se han puesto suficientemente de moda. Yo creo honestamente que una sociedad de ocio como es la occidental, este trueque por tiempo libre debería estudiarse mejor. Yo creo que a veces los profesionales se desincentiva el trabajo, la fiscalía puede desincentivar enormemente el trabajo. Y llega un momento en que tú no estás dispuesto a ofrecer más rendimiento de tus recursos, de tu perfil, de tus capacidades, porque la fiscalidad la miras y dices, no me merece la pena. Entonces, primer elemento, ¿se puede jugar con esas diferencias entre unos y otros? Lo hacen los partidos, lo hacen las comunidades, lo hacen los países. ¿El ciudadano puede jugar sobre en qué elementos grava más la fiscalidad o en otras? Y luego, como pasaba en la política monetaria, también un elemento enorme de ilusión. A ti te fastidia, pues me imagino, pagar la renta, y a todos, quien diga lo contrario, miente como un bellaco. Sí, fastidia. Pero en el fondo, vamos a aplicar el tema de la ilusión monetaria. Si tú no pagas, si te devuelven, ¿estás satisfecho?
Sí, claro, evidentemente. Claro.
O sea, estás satisfecho porque te han cobrado más antes y ahora se han dado cuenta que se han equivocado y te lo devuelven. O tú has estado con más recursos todo el año porque se equivocó Hacienda al calcularte la retención y luego se dan cuenta que tienes que pagar más. Pues tú tienes un elemento de ilusión monetaria. Es decir, tú no deberías estar tan contento porque te devolvieran.
Sí, además lo que te devuelven vale menos.
Segundo, a nadie le gusta pagar. Pero el caso es que si tú pagas muchos impuestos es que ganas mucho.
Yeah.
Es decir, en el fondo, uno debería querer pagar mucho porque significaría que has tenido unos grandes ingresos y, a ser posible, pagar más tarde, que no te retuvieran.
Yeah.
Hay gente que dice, no, es que si no me lo gasto. Esos elementos de ilusión se dan también mucho en el ámbito fiscal. Conclusión importante, o una de las primeras conclusiones. Esas diferencias que hay entre zonas geográficas, a veces... discrecionalmente intentan modificar la senda natural, pero la senda de los elefantes está ahí. Yo creo que al final ahí se equivocan. Es decir, porque tú hagas un incentivo artificial para atraer un capital, al final...
Y discrecional, que se puede retirar. Es decir,
se puede retirar.
Tú puedes bonificar y luego a lo mejor lo puedes grabar.
Y a los tres años, ¿qué pasa? Cambia, porque cambia el partido.
Gobierno. Partido, sí,
eso al final no es tan eficaz como parece. Sí. Y introduce un elemento... de ruido, de ruido en la economía. Y como decía, la economía es muy miedosa. Reacciona muy rápidamente en cualquier cambio que piense que no va a ser positivo. Y esa enorme discrecionalidad que tiene el ámbito fiscal y que ningún país está dispuesto a ceder, no es tan eficaz como parece. Que tiene un elemento importante de ilusión que los ciudadanos aprenden. Y los ciudadanos van aprendiendo en qué se paga menos.
Claro.
Es cierto que, ante esa enorme complejidad, también se tiende a la sencillez. Es decir, si a ti te molesta mucho pagar impuestos, o pagar el IVA, o pagar a los autónomos, no pasa nada. Te subo el impuesto fijo que te grabo cuando vas al bar o cuando compras un coche.
El indirecto.
Y, de hecho, el impuesto indirecto, que teóricamente sería mucho más injusto, porque no es en absoluto
progresivo,
es mucho más fácil de gestionar. Es más, te lo cobran otros y tú no te enteras. Es decir, esa ilusión en el ámbito fiscal con los impuestos indirectos se da muchísimo. Y el ciudadano vive feliz sin saber que está pagando por la gasolina
el 70% de impuestos. Claro, pues,
con lo cual, ese elemento también se da en el ámbito fiscal para aminorar esa complejidad de recaudación y de inspectores y lo que cuesta luchar contra ese fraude, que a su vez es la innovación natural de toda restricción, como supone una política fiscal. Otra parte también de la moneda. La moneda del impuesto es la que no nos gusta, pero otra parte está la de la subvención. En el fondo es el mismo concepto.
Sí, claro.
Yo te quito o yo te doy. Igualmente discrecionales.
Con puerta de entrada y de salida.
Y que nuestra sociedad parece que no sabemos vivir sin ese componente de ayuda pública. ¿A qué? Ayuda pública muy discrecional, que no siempre se mantiene y que se piensa que va a modificar, tú vas a tener, voy a decir una barbaridad, un hijo más por una pequeña ayuda inicial.
Por los 2.500 euros de Zapatero.
Pues va a ser que no, va a ser que no. Es decir, a veces hay una ilusión, por una ilusión, hay un poco, sigue de tonto, en pensar que el ciudadano a largo plazo se deja influir en sus decisiones importantes por esos elementos discrecionales muy puntuales que está casi seguro que no se van a cumplir, ¿no?
Bueno, yo he ido apuntando, porque no te he querido interrumpir. Dos cosas de lo que has dicho. Una, has dicho todos los políticos, todos los países, nadie renuncia a esa política fiscal, lo cual el ciudadano bien informado le hace sospechar que algo tendrá el agua cuando la bendicen. Es decir, ¿por qué no interesa soltarla? Porque no, pero, ya, déjame ver. Yo ahora voy a ser el malo malísimo, que esto lo dice Javier Ruiz, no lo dice Morejón. Porque teniendo esa sartén por el mango, uno puede vivir cómodamente también y pagarse lo suyo. Es decir, sostener un sistema público donde se pueda uno acomodar, básicamente, ¿no? Eso, ya digo que lo digo yo, eso lo digo yo. Y luego, segundo, que me interesa mucho ese concepto del tiempo libre, yo siempre digo que el impuesto es el triunfo del vago. El impuesto es el triunfo del vago. Por una razón, porque no es justo que en un país se trabaje 7 meses para el fisco. No es justo. No es justo. Ni el que produce mucho ni el que produce poco, creo, honestamente. Es decir, el fruto de mi trabajo, lo más normal es que recaiga sobre mí en la mayor parte, en la mayor parte de las posibilidades. Luego, si una fiscalidad se hace excesivamente alta, lo que está incentivando precisamente es no hacer nada. El claro, triunfo del vago.
Tienes razón. Es más.
Es decir, le he dado la vuelta un poquito a tu argumento. Es decir, lo del tiempo libre está bien, es decir, pagar en tiempo libre me parece bien, pero también eso supone ociosidad y vaguería en el sentido de que el que quiere hacer algo no está estimulado.
Estoy de acuerdo en una parte y en otra no. Mira, ojalá pudiéramos satisfacer el costo de todos nuestros servicios públicos con nuestros impuestos. La pena es que es enormemente insuficiente.
Ya.
Y como diría un castizo, debemos hasta las pestañas. Y lo debemos todos. El país más endeudado del mundo es Estados Unidos.
Sí.
La gran superpotencia. Es decir, parece que nuestra forma de vida natural es, en términos muy técnicos, el apalancamiento, y en términos más llanos, estar endeudados y ser incapaces de vivir con nuestros recursos. En algún momento lo comenté. En la crisis, antes de la crisis, llegó a desaparecer el término de recursos propios. ¿Tú qué puedes satisfacer con tus recursos? ¿Qué nivel de sanidad puedes tú pagar como sociedad? ¿Qué nivel de carreteras? Todos queremos tener lo máximo. Pero la verdad es que yo con mis amigos estoy feliz tomándome una caña y un bocadillo de calamares. Te lo digo honestamente, ¿eh?
Sí, no me hace falta gastar muchísimo más.
Entonces, ¿cómo acomodas tu nivel de gasto? No solamente como ciudadano, sino como sociedad.
Claro.
¿Otros tienen más? Pues sí, yo tengo amigos que tienen mejores coches, pero yo no me lo puedo... A lo mejor me lo podría comprar. Y a lo mejor acudiría a financiar de lo que dijimos el otro día. Pero no quiero. No quiero. Me acomodo. Es decir, para ganar dinero en la vida hay que ser trabajador, luchador, pero para gastarlo hay que ser inteligente. A veces entro en la duda si cuando veo cómo se gastan los recursos en el ámbito del ciudadano, en el ámbito público, se es inteligente o te dejas únicamente contagiar por una moda, por unas directivas internas, porque tu vecino o país al lado lo hace y tú tienes que hacerlo. Pero claro, es que ni siquiera somos capaces de satisfacer ese nivel de recursos y de servicios públicos con nuestros impuestos. Ojalá pudiéramos. Sino que le pedimos prestado a otro para seguir manteniendo ese nivel de vida que es absolutamente artificial. Esto daría lugar a una... Bueno, no quiero abrir la caja de Pandora. Pero a mí que no me gusta ser muy digital, sino soy mucho más analógico. Tú me conoces, donde tengo un buen tocadisco con una buena aguja. Bueno. Podemos volver a una cierta sensatez. Y es cierto, si en el mundo clásico tenía dirigido el ámbito público a cosas muy puntuales. Y lo hemos ido exacerbando enormemente.
Aumentando, con lo cual hay que pagar más.
Y hay que pagar más. Y al final tú dices, pues realmente yo no tengo claro que yo debiera contribuir
pagar
con
tanto,
mis impuestos a esta rotonda que se ha hecho de esta manera. En fin, no quiero señalar ningún punto concreto.
Sí.
Eso es un elemento de inteligencia. De examen. Lo que pasa es que ahí entramos con otro mundo muy distinto, que también tocaremos otro día, que es el ámbito político. Y cómo en el ámbito político se introduce en estos elementos instrumentales, la política monetaria y la política fiscal son meros instrumentos, pero ahí está ese guiñol en que está la mano por dentro moviéndola y que a veces no es fácil de gestionar.
Pues me ha recordado una canción viejísima, pero maravillosa, que es esta.
El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.
Que no graba.
Y en el que se pueden hacer muchas cosas que generan riqueza. No te rías del tiempo libre.
No me río. Como siempre aprendiendo, Pedro, muchísimas gracias.
Un placer estar con vosotros.
Un placer.
Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.
En marcha, Onda Cero.
Aunque esté lejos y aunque pase el tiempo, yo no me olvido ni un solo momento de ese bellísimo país donde nací y que siempre está en mi pensamiento. Esta Italia que aman los artistas, tan pintoresca y tan colorista, con su poesía, con su amor, con sus canciones y esas chicas que despiertan ilusiones. Cuando despierto y digo buenos días, echo de menos a esa Italia mía. Buongiorno, sí, soy así gracias a ti. Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano. Quiero cantar muy alto, que yo soy un italiano. Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo entero. Soy un italiano sincero. Se me deja en silencio, dentro de mí oigo como un lamento, amores que en Italia conocí y que pasaron como ráfagas de viento. Y aunque al final me vuelva la alegría, a veces siento la melancolía al recordar a la italiana tan hermosa que yo tanto, tanto, mucho quería. Cuando despierto y digo buenos días, pensando siempre en esa Italia mía. Buongiorno, sí, soy así gracias a ti. Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano. Quiero cantar muy alto, que yo soy un italiano. Quiero cantar.
sincero.
Pues hemos llegado a las 4:37, las 3:37. Voy a saludar a los amigos del Facebook que ya están despiertos. A José Germán, bueno, Germán ya está haciendo la escaleta, que además como archivo luego no tiene precio. José Oscar está por aquí, Enriqueta también la veo, a Francisco José, a Javier. En fin, a todos los que a través de las redes sociales ya están en marcha, pues ya saben, Facebook, El Verano en Marcha, grupo de oyentes, y el muro de este programa o la página, que es En Marcha, y el Twitter @en_marcha. Son, como les digo, casi 38 ya, las 4:38, 3:38 en Canarias, y después de la sesión que nos hemos aquí devanando los sesos, está bien la propuesta, lo de retribuir en tiempo libre, porque eso no paga impuestos, como dice Pedro. Lo que no sé si será suficiente o no será suficiente. Pero bueno, lo que sí que nos toca ahora es saludar a otro buen amigo. Lo comentábamos al principio, a Jesús Bastante, porque vamos con nuestros mitos de pies de barro.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Ni siquiera me tienes respeto.
Ay, ya ni siquiera me tienes.
Me llamas Don. Querido Jesús Bastante, mitos con pies de barro. Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas. La de caballos que han perdido la vida por culpa de estos personajes, don Javier.
Por culpa de la escena del Padrino.
¿Se imagina que algún día... ¿Qué puede sentir uno? Que le aparezca una cabeza de caballo.
Caballo en la cama, en los pies de la cama.
O una de peluche que se la traiga a su hijo ahí. Usted se despierta y se encuentra la cabeza de caballo a su hijo. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa?
Qué barbaridad.
¿Cómo estoy educando a este chaval?
Yo no sé si está usted de acuerdo que El Padrino es una cosmogonía, es decir, la explicación de un mundo.
A mí me parece una de las mejores trilogías, sin duda, que se han hecho a años luz de cualquier otra.
Sí,
tiene... Probablemente sea la de las pocas trilogías en la que la segunda parte...
Es mejor que la primera.
Que la primera.
Sí, la tercera
la tercera falla un poco.
Falla.
Pero Carlos Bollero decía de la trilogía que la tercera tiene un notable alto.
Sí, estoy de acuerdo.
Con lo cual es un buen final. Sí, Yo siempre recuerdo... No es una de las escenas preferidas de nadie, pero siempre recuerdo cuando Don Vito...
Sí.
Cuando Marlon Brando, el mítico Marlon Brando, muere de un infarto solo mientras está jugando con su nieto en la plantación en el pequeño viñedo que tenía en la casa. Y esa muerte de un hombre tan poderoso, que tuvo todo el poder en sus manos, que muere solo.
Solo.
Y sin ni siquiera poder tener la ayuda de...
Sí,
alguien que le amaba, que le respetaba, que le adoraba. Probablemente uno de los pocos que todavía le adoraba sin ninguna falsa modestia, que era el niño, que no le puede ayudar. Hasta los más grandes, al final acaban... Bueno, todos acabamos muriendo, creo. No he tenido todavía esa experiencia. Algún año, yo no sé si lo hemos llegado a hablar, algún año hablaremos de mi teoría sobre que uno es... inmortal para sí mismo, porque nunca va a ser consciente de, claro, de haber estado vivo antes y de no estar muerto, porque si fuera consciente, de alguna manera seguiría existiendo. Pero bueno, eso es otra harina de
otro,
harina
costal.
De otro costal.
Bueno, hablamos de mitos con pies de barro, como saben. Hoy hemos hablado, queremos hablar de delincuentes, de, bueno, hemos puesto la música de del Padrino de Coppola.
La delincuencia es un buen ejemplo de ídolos, de mitos con pies de barro, porque el dinero lleva el poder, el poder lleva la ambición, y esa confluencia de dinero, ambición y delito normalmente acaba mal, normalmente acaba con traiciones por la ambición de otros, y las traiciones más amargas, que es de las personas en quien más confiabas. Eso le pasa sucede en el Padrino, y sucede en muchas historias míticas también de los gánsters de Nueva York, o sea, Chicago, la época de la ley seca y demás.
Ahora que hablamos del Padrino, la traición más evidente, más clara, es la que se produce entre los hermanos. Uh-huh. Aquella escena cuando...
Con Robert Duvall, ¿no?
Robert Duvall era el consejero. En la noche vieja de La Habana, aquel beso en la boca de Pacino, a Fredo en este caso. Porque es cuando descubre que fue él quien le traicionó. Y la verdad es que es... En fin, dice, me partiste el corazón.
Me partiste el corazón.
Bueno, hablamos de bueno,
vamos a hablar de otro gángster.
De Capone,
de otro,
por ejemplo.
Gángster que existió en la realidad, aunque ha sido un producto cinematográfico de primera índole. Es el mafioso por antonomasia, el capo di capi de todos. Es Al Capone, Alphonse Capone. ¿Sí? Llamado Scarface, cara cortada. ¿Sí? Todos recordarán a alguna película en la que aparece precisamente como un rasgo distintivo esa cara cortada en dos. Es un gángster y un contrabandista estadounidense que, bueno, pues estudió, quería estudiar, pero a los 9 años vio que su camino no iba por los libros, sino por las bandas de su gangster. Ciudad. Uh-huh. Y muy pronto se trasladó a Chicago y empezó a trabajar a las órdenes de otro grande del AMPA, vaya, Big Jim Colosimo, el famoso Colosimo, que también aparece en muchísimas películas, con una serie de traiciones de las que ha hablado usted en el Padrino. Pues Capone acabó ocupando el lugar de los sucesores de Colosimo al frente de del AMPA en Chicago, en una época en la que se
años
proclama
20, años
se
20. Pro,
claro,
la ley seca,
la fiesta de los años 20 que acabó con el crack. Uh-huh. De la bolsa de Nueva York del 29, la ley seca y una depresión rotunda, profunda, que aprovecharon los malos,
no,
se
claro,
les puede
claro.
llamar malos, sí, ¿no? sí, a estas sí. horas, aprovecharon los malos para, pues, para llenar sus arcas de dinero, y Al Capone fue uno de los más profusos en esa materia, de los mejores. Uh-huh. Fue un gran malo de su época. Fue un hombre que se aprovechó de la mala situación de mucha gente, que le llevaba pues al juego, a la bebida, a montar locales clandestinos donde se jugaba, donde se bebía, donde se hacían transacciones ilegales, donde todo ese dinero que circulaba, ese dinero negro, pues se blanqueaba, se hacía legal. Uh-huh. Se adueñó de la AMPA de Chicago después de eliminar a todos los rivales en una guerra...
A todas las bandas, a todas las familias.
Esto es, a todas las familias, y se quedó como el gran capo. Uh-huh. de la mafia de Chicago. No sé si recordará el ejemplo de esa matanza, también aparece reflejada de alguna manera en el Padrino, en otras películas. Es el sangriento día de San Valentín, donde Capone asesina a los 5 jefes
ajusta cuentas.
La banda de los Bucks, claro, de los claro. del de sí, aquella sí. ciudad tan grande y tan importante como ha sido Chicago. Uh-huh. En ley seca, en época de escasez, en época de crisis mundial, Capone se hizo rico. Capone se hizo rico y se hizo un contrapoder, hasta el punto de que ni siquiera el FBI era capaz de pillarle mano y de atraparle, entre otras cosas porque buena parte del FBI estaba
metida, por
el propio Al Capone. Y curiosamente, y ahí viene, entre otras cosas, lo de ídolos con pies de barro, a Capone no se le pudo pillar por ninguna actividad mafiosa.
Ningún crimen, efectivamente.
No se le pudo pillar por ninguno de esos asesinatos que perpetró, que ordenó, que consintió. Se le cogió por evasión de impuestos.
Evasión fiscal, sí.
Sí, sí, sí. Uno se acuerda mucho de Montoro cuando... cuando estaba preparando este programa y pensando en Al Capone, dije, ¿quién sería el Montoro de...?
Claro, claro.
¿Quién sería el Montoro?
Bueno, a mí me viene a la cabeza, porque por eso he puesto este pequeño fragmento, Los Intocables de Leonés, que cuenta la historia.
Esta es la escena en la que el carrito de bebé está bajando por las escaleras y...
Bueno, que hay un antecedente en la Acorazada Potemkin.
También, sí, 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 es una
todo,
copia.
Efectivamente, es una copia de la bajada de la escalinata de Odessa.
1905.
Sí, señor.
Cierto es. Pues le detuvieron por evasión de impuestos y fue condenado a 11 meses de prisión. Pero ingresó en la cárcel de Atlanta, a partir de ahí, pues... sus fieles seguidores, sus lugartenientes, pues fueron traicionándole, fueron confesando una serie de crímenes para salvar ellos
el pellejo.
Su propio pellejo, iba a decir el culo, pero su propio pellejo. Y en 1934 fue trasladado a la mítica cárcel de Alcatraz. Uh-huh. Y allí acabó sus días, porque bueno, no murió en Alcatraz, pero allí contrajo la sífilis.
Uh-huh.
Curioso fin para un hombre que lo ha tenido
no todo.
La sí, enfermedad sí. De los pobres, la enfermedad de los,
es.
De los desheredados, de aquellos que no tienen... ni la más mínima posibilidad de vivir en un ambiente limpio, salubre. Y él enferma de sífilis y fallece. Fallece víctima de la sífilis, olvidado por todos y pobre. Bueno, murió en su mansión de Miami Beach, pero pobre en el amplio sentido de la palabra. Abandonado, exacto. Sin nadie y sin tener el menor ápice de ese poder que había tenido. Nadie le acompañó en su funeral, nadie quiso estar al lado de Capone, como nadie probablemente quiere estar al lado de los mitos cuando caen, cuando no caen, cuando son esas cabezas de oro que hablábamos en el anterior programa. Todos quieren acercarse y abrillantar el oro, pero cuando caes todos somos barro y el barro tiende a formar lodo cuando llueve y a desaparecer cuando sale el sol entre la tierra. Y eso es lo que pasó con Capone.
Eso es lo que pasó con quien lo tuvo todo, como dice Jesús.
Con Capone y con muchos delincuentes. Estamos viendo, en esta época de crisis, hemos visto muchos pufos y muchos personajes que creían que lo tenían todo en sus manos y que al final se han diluido como el azucarillo.
Sí, porque...
Estoy pensando en los alcaldes de Marbella.
Por ejemplo, efectivamente.
Estoy pensando en algunos tesoreros. Estoy pensando en...
Sí, sí, sí.
En personas que se creían...
Intocables.
Volvemos a Lyon Ness.
De Lyon Ness, sí,
es un gran título para esa película porque
y una gran película,
el grupo de los Intocables eran precisamente los que iban a perseguir y atrapar.
¿Quiénes son los Intocables? ¿Los fiscales?
Era un grupo formado por los fiscales que tuvieron.
A Kevin Costner, ¿no? Creo recordar.
Kevin Costner era el protagonista, también estaba Sean Connery.
Sí, efectivamente.
Que era su,
y Robert De Niro Capone, quiero recordar.
Esto es.
Robert De Niro haciendo de Capone.
Esto es, que al final le terminaron atrapando. Y acabó sus días, como hemos dicho.
Sí, que no hagan cosas malas, no hagan cosas malas que luego todo se sabe. Le pillan.
Y si las hacen, esto es muy complicado, pero siempre con una justa medida. El mal absoluto nunca es recomendable.
No.
Pero bueno, ciertas vilezas son permisibles.
Picardías.
Digámoslo así, que son horas para hacerlas.
Fiscales, ahora que no los escuchamos. No, por Dios, no, por Dios, no, por Dios.
No hagan nada malo.
No hagan nada malo, que el gran hermano todo lo ve.
Y no que todo se sepa, sino que como diría, vuelvo a mi trabajo. El Papa Francisco, la corrupción... Es el peor de los pecados y el peor de los males. Uno puede perdonar cualquier pecado, pero no se puede perdonar la corrupción.
No, y todos los imperios caen por la corrupción. Uh-huh. Todos los imperios han caído por la corrupción. Todo el poder cae finalmente por la corrupción y podemos irnos precisamente a los últimos acontecimientos.
De hecho, la propia Iglesia Católica ha sabido reinventarse. Probablemente sea el único poder que todavía no ha acabado
que aguanta.
Destrozándose. Algunos, los que tenemos fe, pensamos que porque los pies... no son de barro, sino que son del Evangelio y de Cristo.
Sí, sí.
Y otros porque es una institución capaz de reinventarse. Y el mismo nombramiento de Francisco viene después de una grandísima corrupción que estuvo a punto de socavar los cimientos de la institución y que acabó con la primera dimisión en muchísimos siglos, la primera dimisión consciente y voluntaria de un papa en la historia de la Iglesia, que fue la de Benedicto XVI.
Eso es. En fin, querido amigo, como siempre, un placer.
Igualmente, Javier, de todas maneras, se da usted cuenta que estamos tocando siempre, circundando Italia,
sí.
El Imperio Romano, Al Capone, que viene de donde
viene.
Está
los Borgia. Ahí está todo, en Italia está todo. Tenemos que ir a Italia. Estamos en Italia en la onda.
Deberíamos grabar algún programa en Italia.
Yo creo que sí.
Hay que hablar con Sergi Rodríguez, que es el, ahora si nos estará escuchando seguramente, el director del Instituto Cervantes de Roma. Que además tiene un set de radio allí muy muy majo para que podamos en algún momento...
Por favor,
nadie quiere decir que nos tengan que pagar usted a mí un viaje o algo así, pero podríamos dejarlo caer. Y esto no es corrupción, esto es información.
en tiempo real. Querido amigo, cuídate mucho.
Muy buenas madrugadas, don Javier.
Un fuerte abrazo.
Sea bueno.
A través del Twitter nos manda, lo juro por mi tatuaje, dice, lo del peluche de cabeza de caballo ya está inventado, buenos días. Y efectivamente nos manda una foto que es impresionante. Esto es, si me permite el término, esto es gore. Un un peluche con una cabeza de caballo cortada, como la del Padrino, vamos. De hecho se ve la el cojín de abajo rojo y luego, bueno, pues la cabeza preciosa de caballo al lado de una señora durmiendo y con un gorro puesto encima del, un sombrero, si me permiten, del caballo. En fin, qué cosas se inventan. Bueno, hasta peluches de cabezas de caballo cortadas, impresionante. Todo inventado en esta vida. Vamos con cosas más agradables, que son y 52 las 4, las 3 en Canarias. Y estamos en marcha.
Rezando el credo que me has enseñado, Yolanda. Eternamente Yolanda.
Pues ahí estaba el tema de Pablo Milanés. Alguien dice que es una... Bueno, esto es muy subjetivo. La mejor canción de amor de la historia. Hay muchas buenas canciones de amor. Pero sin lugar a dudas que lo es, que lo es. Y con ella nos acercamos a las 5 de la mañana, saludando a nuestra amiga Enriqueta. Dice, y ahora Yolanda, esto es un sinvivir, los ojos como platos y el corazón palpitando. Es de lo que se trata. Dice Santi también en el Facebook, buenos días, El Padrino es una obra maestra del cine, pero la mejor trilogía de la historia, sin duda alguna, Sharknado. Es lo que dice nuestro... amigos Santi en el Facebook. Después de las 5 nos vamos a las claritas del día. Les contamos cuáles son las claves de este jueves 6 de agosto. Hoy, por cierto, se cumple. Además, hay una fotografía. Hay varias fotografías. Los periódicos lo traen. Hoy se cumplen 70 años de la primera bomba atómica. De la bomba que cayó sobre Hiroshima. Uno de los acontecimientos, desde luego, más horrendos que se recuerdan, bueno, toda la Segunda Guerra Mundial fue terrible, todas las guerras naturalmente, pero fue la primera vez que se utilizó esa bomba atómica, ese arma, para arrojándola directamente contra la población civil. Hiroshima el 6 de agosto, Nagasaki el 9 de agosto. Se cumplen ahora, fue en el año 45, estamos en el 15, se cumplen 70 años de aquella efeméride. Repasaremos, como les digo, las claves de este día. El CIS, vendrá Illán, el mecánico de las palabras, por supuesto los currantes, faltaría más, nuestro Crescent, que está por la redacción, está redactando las últimas entradillas, ya sabe coger, le ha costado porque con la pezuña agarrar el lápiz era complicado. Pero, bueno, lápiz, el boli, pero al final le hemos cogido así, le hemos dado una buena forma y ya tecleaba el ordenador, pero también sabe escribir a mano. Está redactando las últimas entradillas de las noticias para el resumen de las 5 de la mañana. Ahora nos quedamos con las noticias de nuestros compañeros y después dos horitas más en marcha hasta las 7 con este poquito de Yolanda que tanto nos gusta.
Eternamente tu mano, cuando te vi sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz. En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
A las claritas del día les cuento que ya hemos conocido los datos del estudio del CIS sobre intención de voto en España, apenas dos meses y medio después de las elecciones locales y autonómicas que han supuesto un verdadero vuelco en la situación política del país. A estas horas, imagino que ya conocen las principales conclusiones del estudio, que pasan fundamentalmente por la resistencia del bipartidismo, del PP y del PSOE, que muchos daban por muerto y estaba de parranda, y el estancamiento, cuando no bajada, de las nuevas formaciones políticas. El PP volvería a ganar las elecciones con un 28% de los votos, 3 puntos por encima del Partido Socialista. Con ese porcentaje no podría gobernar en solitario, necesitaría coaligarse con otro partido para hacerlo. Llama la atención que Podemos se desinfle de la manera que lo hace, de ser primera fuerza política en intención de voto, en intención directa de voto, a pasar a ser la tercera. Y Ciudadanos se frena, quedándose en el 11% del electorado. Al margen de que el análisis pudiera ser todo lo fino, detallado y exhaustivo que quisiéramos, resulta evidente una primera conclusión a la luz de estos resultados. No es lo mismo predicar que dar trigo. Ahora, cuando los nuevos han tenido que pisar el albero, es cuando se han apreciado las carencias. es lo bueno que tiene la democracia, siempre lo digo. Primero, que no hay que tenerle miedo a nada ni a nadie, lo cual no quiere decir que no se pueda discrepar, naturalmente. Y segundo, que una vez elegidos los gobernantes, empiezan a retratarse desde el minuto uno. Y si ese retrato no es conforme al que el ciudadano imaginó cuando depositó su voto en la urna, al poco tiempo será arrojado al mismo lugar del que salió, es decir, a la calle. Las políticas de pactos de unos y otros ya han comenzado a pasar factura a Podemos y Ciudadanos. Y es que esta es la política real, no la de los platós televisivos donde puede ser perfectamente el rey del mambo. Así pues, a 3 o 4 meses de las elecciones, unos aguantan y otros no. Aunque lo que parece claro también es que habrá gobierno de coalición. Y la pregunta que nos hacemos, claro, es ¿con quién? Lo veremos, pero a priori, salvo un pacto PP-Podemos, contra natura por su propia esencia, yo no descartaría nada. La política, ya saben, hace compañeros de viaje y de cama insospechados.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 9 minutos de las 5, las 4 en Canarias, de esta madrugada mañana ya del jueves 6 de agosto de 2015. Al final se me va a quedar lo del juernes, que dice nuestra compañera Marian, nuestra técnico, que dice ya es juernes. Pues ahí andamos, con el juernes, jueves 6 de agosto de 2015, una mañana en la que el CIS se lleva la palma con ese estudio de verano que hacía público en las últimas horas. Ahora volveremos sobre ello en un programa que llevamos aquí desde las 4 de la mañana. No se crean que empezamos ahora. Llevamos ya una horita larga hablando, echando esta noche, esta madrugada, tocando muchos palos y sobre todo intentando hacerles pasar una madrugada agradable. 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Pero lo primero que hacemos en esta mañana es conocer cómo viene el jueves en lo meteorológico, saludando al rey del tiempo, David López Rey, meteorólogo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Bueno, pues cuéntanos cómo ha sido el miércoles que dejamos atrás, mucho calor y cómo se presenta el jueves. A ver, dinos.
El miércoles, como bien dice Javier, nos ha dejado de nuevo temperaturas por encima de la marca de los 40 grados en muchos municipios de la península. Destaca los 41 del aeropuerto de Granada y de la Rueda de Andalucía, en la provincia de Sevilla, los 40 de Tomelloso o de Carrión de los Céspedes, también en la provincia hispalense, Tomelloso en la provincia de Ciudad Real. Mucho calor que de nuevo sigue contrastando con las temperaturas que se están registrando en el Cantábrico. 18 grados de temperatura máxima, es decir, en el momento de más calor tan solo 18 grados en Mazaricos y en el monte Iroite. En La Coruña, 19 en Finisterre, sin duda alguna debido a la presencia de esos cielos cubiertos que también nos han dejado algunas precipitaciones. Es allí precisamente en Mazaricos donde se han registrado 8 litros por metro cuadrado. Esos son datos de la Agencia Estatal de Meteorología y según datos de los espías meteorológicos hemos llegado a rondar los 30 en las Islas Baleares, Arbancón con 33 en la provincia de Guadalajara, Hornachos en Badajoz con 38, Malagón, Valdepeñas y Granada de Calatrava, los 3 en Ciudad Real han rondado los 39, también Villarta de San Juan en Ciudad Real los 40, junto con Villarrobledo en la provincia de Albacete. Según nos contaban, pues Aurelio, Álvaro, Gloria, María Teresa, Rodrigo, Ana Desiderio, Justo y Juan Carlos. Eso en cuanto a datos de temperatura y en cuanto a las fotos de cómo ha ido evolucionando el día en estas localidades, pues nos han llegado desde en la provincia de Cáceres, desde Cañamero, Valencia de Alcántara, pasaron de la Vera y Río Lobos, desde Badajoz, en Hornacho y en el Lechoso de los Montes, y desde Ciudad Real nos lo enviaba desde Almadén, Manolo. Así que gracias de nuevo, como te digo, Manolo, Juan Carlos, Juanlu, Julián, Constanzi y Nando, por esas maravillosas fotografías que nos en Facebook.
Ya ven que sí, David Oberrey, meteorólogo, digo que ya ven que luego no tiene tanto mérito hacer la previsión. David lo que hace al fin y al cabo es claro, tanto estudiado, quiero decir, aquí es David el que da la cara, pero hay 400.000 detrás, o sea que esa es la historia. David Oberrey, meteorólogo, Facebook del Rey del Tiempo, de cara a este jueves que comenzamos.
Bueno, pues el jueves, Javier, comienza con cielos cubiertos en toda la cordillera cantábrica, que aguantarán así durante todo el día. Y es probable que de nuevo sigamos teniendo precipitaciones en la costa y en puntos de montaña del interior, tanto de la provincia de La Coruña, de Lugo, en Asturias, Cantabria y en el País Vasco. Vale, algunas lloviznas, el clásico chirimiri en esa zona. También a estas horas de la mañana es probable que tengamos algunas brumas y bancos de niebla en todo el litoral mediterráneo, así como en las costas portuguesas. Así que todos aquellos que se echen a la mar en estas próximas horas, que tengan en cuenta esa posibilidad. En el resto, la mañana será soleada, marcada por los grandes ratos del sol. Pero según vaya avanzando el día, Javier, de nuevo irán apareciendo nubosidad de evolución en todo el sistema bético, en el este de Castilla-La Mancha, sur de la Comunidad de Aragón, también en el interior de la Comunidad Valenciana y en los Pirineos. Y no descartamos algún chaparrón local poco significativo en las provincias, en zonas de montaña de las provincias de Almería, de Jaén, Granada, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Teruel y en puntos del interior de la provincia de Castellón. No esperamos que estas precipitaciones sean tan intensas como las de hace una semana, sino algo más ligeras. En el resto, la tarde se presenta marcada por los grandes ratos de sol, si bien es cierto que llegarán algunas marañas, alguna nubosidad de tipo alto a la comunidad andaluza, sin mayor importancia. Con temperaturas que se mantienen grado arriba, grado abajo, muy parecidas a las de ayer, así que, de nuevo, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activados los avisos por altas temperaturas en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Valle del Guadalquivir, también en el Valle del Ebro y en el interior de la Comunidad Catalana, también en el interior de del archipiélago Balear. Como digo, calor de nuevo en buena parte de la península, con la excepción del Cantábrico, donde las temperaturas descienden de forma considerable, así que más fresquito en el extremo norte. Para mañana viernes seguiremos hablando de cielos encapotados en el norte, de esas nubes de evolución en puntos del sureste con algún chaparrón tormentoso y, como te digo, con temperaturas que se mantendrán altas en buena parte de la geografía peninsular, con máximas que otra vez, tanto hoy como mañana, seguiremos sobrepasando la marca de los 40 grados. Parece ser que habrá que esperar a la jornada del domingo y sobre todo a partir del lunes para que los termómetros nos den un respiro.
Bueno, pues estamos en verano, es lo que espera. A ver, ¿qué esperan ustedes? ¿No va a empezar a nevar? Este es lo que toca, el calor de agosto, y estamos en plena canícula. Estamos justo ahora mismo en el ecuador del verano. Estamos a la mitad justo de la estación estival y es lo que toca, hacer calor. Lo que pasa es que llevamos eso ya mucho acumulado, pero es lo que hay. ¿Tú cómo te refrescas por la noche, David López Rey?
Pues yo, a ver, o bien con un poquito de aire acondicionado o con algún buen refresco.
¿Las isobaras valen para eso? ¿Las isobaras valen para eso?
No, las isobaras no. La verdad es que un buen método es la sandía. La verdad es que como
¿sí?
Estás sudando tanto...
Sí, es verdad.
Pues la verdad, estoy comiendo, yo creo que más sandía que nunca en mi vida.
Sí, señor. ¿Con pepita o sin pepita?
Ya me da igual.
Ya me da igual sin pepita. Sí, yo me da igual.
Que
sí.
Tenga buen caldo, que tenga una cantidad de agua, porque ya me da igual. Es más cómodo sin pepita, pero tampoco me disgusta.
Bueno, te digo una cosa, que pepita la chica, si tiene que comer sandía, pues tampoco pasa nada. No te una sandía para dos, para ti y para pepita. Bueno, querido amigo, anda. Ahí lo dejo. Bueno. David López Rey, meteorólogo, Facebook del Rey del Tiempo. Cuídate mucho, un abrazo.
Un fuerte abrazo, Javier. Hasta mañana, chao.
5 y 16, 4 y 16 en Canarias, previsión del tiempo al margen. Las principales claves de este día, de este jueves que está comenzando, pasan por ese Centro de Investigaciones Sociológicas, el estudio del que les hablábamos a las claritas del día. El PP aumenta a más de 3 puntos, 28%, su ventaja sobre el PSOE, que se queda en un 25%. A 4 meses de las generales, las dos formaciones mayoritarias vuelven a superar el umbral del 50% del voto. Y los acuerdos postelectorales, como les digo, pasan factura a Iglesias, a Pablo Iglesias y a Albert Rivera. Podemos caer un 8% desde el mes de enero y Ciudadanos baja casi un 3% desde el pasado mes de abril. Son algunos de los titulares que deja este CIS. También el respaldo al actual modelo del Estado autonómico sube 6 puntos hasta el 38%. Y Margallo, el ministro Margallo, el de Asuntos Exteriores, es el ministro más valorado del gobierno de Mariano Rajoy. Hoy se encontrarán en todos los periódicos y en todas las televisiones, radios, digitales, análisis de esos de esos datos que arroja el Centro de Investigaciones Sociológicas. Otros asuntos del día, pues pasan, por ejemplo, por el informe que ayer presentaba el Observatorio de la Dependencia, la lista de espera en dependencia llega en España ya al 500,000. El Observatorio Estatal advierte de la desigualdad entre comunidades y de la escasez de fondos. Y es que de los más de 1,19 millones de dependientes españoles con derecho a asistencia, el 37% de ellos no recibe ningún tipo de prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia. Un informe presentado, como les digo, por el Observatorio. También otro de los asuntos de los que se hablará esta mañana, sin duda alguna, es de la tragedia nuevamente en el Mediterráneo. 200 inmigrantes desaparecidos al cruzar el mar, las costas libias. Tremendo la situación que estamos viviendo este verano, que se repite, pero que no por ello, porque se repita, tengamos que acostumbrarnos a ella. Además, otro de los asuntos que hoy centrarán buena parte de la atención serán las palabras del Papa, con las que comenzamos a las 4 de la madrugada. El Papa, abra la iglesia a los divorciados y sus nuevas familias. No están excomulgados los divorciados y no deben ser tratados como tales, ha dicho el Papa Francisco, que cruza así otra de las líneas que, bueno, hasta ahora quedaban marcadas. Aunque hoy hay, por ejemplo, el editorial del ABC dice que no es tanto cambiar la doctrina de la Iglesia, sino una nueva interpretación o matizar algunas cuestiones de lo, en fin, de lo mucho que es también el derecho canónico. En cualquier caso, Francisco rompiendo, como les digo, moldes y fronteras. Hoy se cumplen 70 años de la bomba de Hiroshima, la primera bomba atómica del mundo, que fue la que terminó y concluyó la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima, y después, tres días más tarde, en Nagasaki. Y también les contamos que la crónica económica Inditex ha roto la barrera de los 100.000 millones de euros. Tremendo, tremenda la proyección de esta empresa española. Esto sí que es marca España. Y en la crónica deportiva les contamos que el Madrid perdió contra el Bayern de Múnich con un gol de Lewandowski, y que el Barça se quedó, el Gamper se queda este año en el Nou Camp al ganarle 3-0 a la Roma. Cinco y veinte en Canarias, y muy pendientes, lo comentaban nuestros compañeros de los servicios informativos a las 5 de la mañana, de ese suceso de Castelldefels de esta pasada noche, donde un hombre ha matado a sus dos hijos y a su mujer a tiros y después se ha suicidado. En fin, la verdad es que llevamos últimamente una rachita de noticias de este tipo que son tremendas, pero es lo que hay y se lo contamos también a esta hora de la madrugada en un programa que les quiere ayudar a levantarse, a ponerse en marcha, a activar las pilas, porque es una maravilla estar despierto hasta ahora en agosto. No, que no puede usted dormir, no pasa nada, levántese, hágase un zumo fresquito, póngase una agüita, un Coca-Cola, un combinado también, ¿por qué no? Y póngase la radio, que nosotros les vamos a contar ahora las noticias y después otras cosas más interesantes. Punto de encuentro, además, este programa de los currantes que levantan precisamente este país a través del 914262599, 914262599, teléfono de este programa. Hay un correo electrónico que es enmarcha@onda0.es, dos Facebook, el grupo de oyentes El Verano en Marcha y El Muro en Marcha, y un Twitter que es @en_marcha. Pero ahora les contamos las noticias de este 6 de agosto. Lo completamos con los datos esenciales del jueves, que ya nos traen Rosana Montagut. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, porque me acabo de comer un Kit Kat y he hecho el break. Ya
está. Pero bueno, vamos a ver. ¿Tú a la radio qué vienes? ¿A comer?
¿Cómo me has pillado? ¿Cómo me has pillado?
Hombre, ayer el sándwich, hoy el... ¿Qué ha sido, hija mía, lo
un
que te
Kit
has zampado?
Es que no un paro Kit de Kat. Comer, no sé qué me pasa, no paro.
¿Y luego dónde lo echas? ¿Y dónde lo
pues
echas?
No lo sé. Ay, en el cerebro, madre, supongo, espero.
Bueno, por aquí está con el Kit Kat preparado Roxana Montagut, Super Baby Mario Toledo Vaquerizo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va la vida?
Muy buenos días, pues bien, cada día me cambias el nombre, pero bueno, ahí vamos.
Bueno, es que, en fin, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ya lo decía la canción, es lo que tiene. ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a tener a un yogurín en la redacción como tenemos? A nuestro querido Mario, que no vuelvo a decir la edad, porque bueno, sí, la hora, la misma de la hora, y 22, justo, 5 y 22.
Pues ahí está, 20, ahí está.
Ahí está, efectivamente. Bueno, que queremos saber, Roxana, ¿a qué hora amanece hoy, este jueves?
Pues hoy, igual que ayer, sorprendentemente a las 7:15, puntualmente, uh-huh. Pero el sol se pone 2 minutos antes, a las 9:25.
Poquito a poco, vamos recortando, se va recortando tiempo a la luz, vamos camino de la fase del cuarto menguante, que será mañana.
Mañana.
Y en cuanto a los cumpleaños, ¿a quién tenemos hoy que felicitar?
Pues hoy cumple 74 años Francesc Pi de la Serra, que es el cantautor catalán, Bárbara Windsor, que es la actriz británica, Vinnie Vincent, guitarrista de la banda Kiss, Kevin Mitnick, que no sé si os sonará, pero es un hacker, conocido como Condor, Kerry Halliwell, que es la ex Spice Girl, Jimmy Nielsen, que es el ex guardameta danés, y Gareth Weber Gale, nadador estadounidense.
Hoy además son los santos Justo y Pastor, San Hormisdas y la Beata María Francisca de Jesús. ¿Qué cosas pasaron un 6 de agosto de otro tiempo?
Tal día como hoy, pero en 1825, Bolivia se independiza de España. En 1932, en Venecia, se inaugura la primera muestra de cine. En 1945, en Hiroshima, Estados Unidos realiza el primer bombardeo atómico de la historia. Ya me he puesto nerviosa, ¿ha visto bombas? En 2006, Button logra su primera victoria en la Fórmula 1 para Honda. Y en 2012, en Marte, aterriza el rover Curiosity de la NASA.
Todas esas cosas pasaron un 6 de agosto. Queremos saber ahora, Mario.
¡Buen rollito!
¿En qué podemos invertir? Hablamos antes del tiempo libre, pues ¿en qué podemos invertir nuestro tiempo libre un día como hoy?
Pues hoy empezamos en Madrid con la exposición Corda, retrato femenino. Posiblemente a alguno no le suene el nombre de Alberto Díaz Gutiérrez, o Corda, como era conocido, pero seguro que todos conocemos esa foto del Che Guevara, que mucha gente lleva en camisetas, en chapas, vamos, la foto más típica del Che. Pues esa imagen fue tomada precisamente por Alberto Corda, y bien, este fotógrafo tenía otras pasiones, no solo la de fotografiar al Che, sino de representar la belleza femenina, y sobre ese tema va la exposición que podéis ver en el Museo Cerralbo de Madrid. Más cositas, ayer hablaba del inicio del Festival de Teatro Clásico de Alcántara en Cáceres, pues hoy los que os pasáis por allí podréis ver a uno de los grandes, Rafael Álvarez el Brujo, interpretando Teresa o El Sol por Dentro. Se trata de un monólogo centrado en la vida de Santa Teresa de Jesús, así que hoy a las 11 de la noche en el Conventual de San Benito en Alcántara. Y vamos con algo que siempre digo y diré que es esencial, que es la música. Hoy en Asturias actúa Alejandro Sanz. Como muchos sabréis, el cantante está de gira presentando su nuevo trabajo, Sirope, y esta noche se pasará por el Palacio de Deportes de Gijón. Y acabamos en Marbella, en el Starlight Festival. Hoy a las 8 de la noche actuará Roger Hodgson, que a quien no le suene, decirle que es la mítica voz de Supertramp. Así que los que estéis por allí en Marbella, aprovechad, porque seguro que podréis disfrutar de muchos de los grandes clásicos de la banda.
Bueno, pues ahí queda la agenda de En Marcha a esta hora de la mañana para que se vayan ustedes haciendo una idea de lo que pueden hacer y a lo que pueden dedicar su tiempo. Cerramos este repaso de las 5 de la mañana con las noticias de contraportada, Rosana.
Una empresa japonesa enviará whisky al espacio para obtener una bebida más suave. Es la importante destilería Suntory, en Japón, que va a enviar unas cuantas botellas de whisky a la Estación Espacial Internacional. ¿Para qué? Pues ellos tienen la hipótesis de que al no haber gravedad en el espacio que influya en el movimiento de los fluidos, las moléculas de agua y las de alcohol pueden unirse más fácilmente, dando como resultado un whisky de sabor más suave a su vuelta. Eso sí, no se va a vender al público. Lo probarán ellos, digo yo.
Bueno... Qué cosas, ¿eh? Mandar un whisky al espacio, ¿no?
Sí, para lo mandan al espacio para que allí se envejezca y en teoría eso, pues que vuelva más suave.
Bueno, ¿y tú, Mario, qué nos cuentas?
Denuncia a su esposa por daños psicológicos tras verla sin maquillar. Vamos a ver. Esto ha pasado en Argelia. Después de la noche de bodas, el señor se despertó, vio a una mujer y se pensó que era una ladrona, pero era su mujer sin maquillar, básicamente. Dice que le ha causado daños psicológicos y le pide casi 19.000 euros.
Madre del amor hermoso.
Y digo yo, vamos a ver, ¿este señor no vio a su mujer antes o es que la conoció en el momento y se casaron? No, no tiene sentido esto.
Como diría el clásico, la conoció solo con afeites, porque madre del amor hermoso, qué bárbaro.
La conoció en un taxi, seguro.
¿Por qué en un taxi?
Por la canción.
Bueno, pues Alejandro Sanz esta noche. Así le dejó la mujer al hombre, con el corazón partido, o al revés, el hombre a la mujer después del suceso. Bueno, que en un ratito vamos a abrir nuestro club de currantes, tanto Mario como Roxana les atenderán amabilísimamente, han visto que simpáticos, que guapos, que, como dice un compañero mío, guapos y guapas, ¿no? Pues como dice Benjamín de Puerto Llano, de Onda Cero Puerto Llano, guapos y guapas. Bueno, pues ahí está Roxana y Mario, que les cogen el teléfono en el 914262599, 914262599, pasaporte del club de currantes de este mes de agosto. Pero antes de ir con ello, saludamos al mecánico de las palabras. Enseguida llega el mecánico de las palabras, en cuanto le sintamos por aquí. Aquí va. ¡Qué bonito! Maestro Illán, buenas madrugadas.
Ay, y es que con estas piezas que nos pones...
¡Qué maravilla! Esto es
le entra a uno la emoción. Mira. La emoción positiva, que eso... Estas piedras filosofales.
Sí, señor.
Estos remedios maravillosos. O estas sustancias esenciales, ¿no?
Bueno, ¿por qué hemos puesto La furtiva lágrima? Porque es una pieza probablemente más conocida de la ópera de Donizetti, del Elixir del amor, el Elixir del amor.
Elixir de amor.
El Elixir de amor, mejor dicho, que era italiana. Vamos a hablar del Elixir. ¿Qué sí, es el Elixir?
Sí, pues es todo eso, la piedra filosofal. Uh-huh. El licor compuesto de diferentes sustancias medicinales disueltas, uh-huh, generalmente en alcohol, ¿no? También es el remedio maravilloso, el medicamento maravilloso, la sustancia esencial del cuerpo, ¿no? Es una palabra con mucho camino recorrido que ha pasado por el latín, el árabe, el griego y podemos decir que llega hasta nosotros casi con todos sus secretos bien guardados.
Ajá.
La palabra elixir, el elixir de la vida, uh-huh, o de la inmortalidad, ¿no? Que es lo que se ha buscado desde siempre, ¿no? Es una legendaria poción que garantizaba la vida eterna, ¿no? Uh-huh. Eso era el elixir en origen, el elixir de la vida. Bueno, pues bueno, esa era la meta de muchos alquimistas y buscando el elixir de la vida, buscando la piedra filosofal, que era el elixir precisamente de la vida, pues encontraron muchísimas otras cosas, que es que la química nace en la alquimia.
¿No?
La meta de muchos alquimistas, como digo, era buscar afanosamente esa cosa que curara todo, que uh-huh, curara todas las enfermedades y prolongara la vida eternamente. Pues eso que buscaban era el elixir. El elixir. Pues está relacionada con la piedra filosofal, ¿Eh? Era la mítica, la piedra que transformaba todo en oro, ¿no? Los metales en oro, supuestamente crearía el elixir. Para los alquimistas el elixir era casi una especie de palabra mágica que les permitía definir pues la sustancia esencial de un cuerpo, ¿no? Roger Bacon, por ejemplo, creía que el oro disuelto en una mezcla de ácido clorhídrico con ácido nítrico era el elixir de la vida, ¿eh? Mientras que otros tomaron esta palabra de origen árabe para designar pues algo genérico que era pues algo que servía para todos los remedios, ¿no? Para curar.
Como el bálsamo de Fierabrás.
Sí, exactamente.
Hablando en términos quijotescos.
Designaba toda clase de remedios maravillosos, pues capaces de curar un sinfín de enfermedades, ¿no? La palabra llega a la península ibérica a partir del bajo latín procedente del árabe. Es decir,
también es árabe, elixir.
Elixir era de origen árabe. Pero España no la toma, el castellano no la toma directamente del árabe cuando se relaciona con lo arábigo en los 800 años de permanencia, sino que la toma a partir de el latín, ya la había tomado del árabe, y a partir del latín se utiliza el elixir en árabe, estaba en una palabra para definir solamente eso, el elixir de la vida de los alquimistas. Pero es que los árabes tampoco era patrimonial la palabra. Los árabes la habían tomado del griego. Fíjate qué recoveco va.
¡Qué viaje!
Griego, árabe, latino, castellano.
¡Madre mía! Un círculo.
Hace...
¡Qué barbaridad!
Sí, la habían tomado del griego sera, ¿no? Sera, sera que es pues, la sustancia seca, ¿no?
Sí.
La sustancia seca que más... la sustancia serotonina, los sueros, ¿no? Entonces, es que de ahí nos han venido también otros orígenes ya directamente del griego, ¿no? Xera era la sustancia seca que más tarde es entendida como la sustancia esencial del cuerpo, que es lo que... bueno, pues la palabra griega dio origen también a otros vocables, ¿no? A otros vocablos, como eso te he dicho, ¿no? Seros, pues serocopia, seroftalmina, es decir...
Serotonina, como decía, pues sí.
Pues ese es el recorrido de una palabra muy curiosa, ¿no?
Una palabra, digámoslo así, transversal.
Sí.
Es un recorrido
que
tremendo.
Ha recorrido las culturas precisamente buscando la prolongación de la vida, ¿no? Es decir, la palabra es tan bonita, ¿no? Y luego ya nosotros ya casi la utilizamos para trascender sentimientos,
si
¿no?
Si te das cuenta, tú que eres fonético... Elixir, aquí llega con la X, que la X no es nada más que la unión de dos sonidos, la K y la S, ¿no? Digamos que elixir, hasta parece que a uno, en fin, como que asciende, ¿no? Cuando la pronuncia, ¿no? Que se prolonga.
No, es que la palabra es tan, claro, tiene esa evocación, tiene esa evocación social que ha quedado, ¿no?
Claro.
Digamos que es que la palabra, el lenguaje nos ha quedado, nos deja unas esencias dentro de nosotros que no llegamos a dominar con la razón, ¿no? Pero que están ahí, el lenguaje es social.
Es un
elemento social. Fíjate, es la conciencia mantenida de lo humano a través de los tiempos.
Voy a decir una barbaridad porque no lo es, pero hasta podría considerarse una palabra en el fondo, en el límite, Rayana, en la onomatopeya. Elixir.
Sí, también. Es casi. Hombre, es que casi el elixir está en la cercanía, en el ámbito límite entre la vida y la muerte. Claro. ¿Y qué hay algo más límite entre la vida y la muerte que un orgasmo perfecto?
Por ejemplo.
Para elixires estamos a estas horas.
El elixir del amor. Bueno, maestro Illán, cuídate mucho. Un placer como siempre. Y vamos a quedarnos deleitándonos aquí con el amigo Di Stéfano.
si può morir, si può morir.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pues todo eso está muy bien, el elixir del amor, lo que quieran, pero hay que poner en marcha este país, hay que levantarse, vamos, 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 vamos. 914262599, 914262599, el teléfono que pasaporta el Club de Currantes del mes de agosto.
Subversión, la pelota, los toros, la lotería y las quinielas.
Ya saben que todos los años nos gusta tener una atención delicada, cariñosa, con los oyentes, los currantes de este programa. El primer año fue un hueso de jamón, el segundo una cabrita, el tercero un pavito, y este año tenemos a Crescent, que es nuestro cerdito, que hoy ha venido acompañado de sus amiguitos. Hoy ha venido con Lorenzo, con Roberto, con Adalinda. Bueno. Menuda piara tenemos hoy aquí, madre mía. Vamos a ver si me dejan hacer el programa un poquito. Apartaron un poquito. 914262599. Y Crescent con sus amiguitos les estará esperando y encantados de darles compañía durante, bueno, este verano, naturalmente.
Esto es la murga, lo currelante, a respetarle buenamente va a aplicar el mecanismo, tira pa'lante, de la manera más bonita y popular, saca del paro y hay acabado, escuela gratis, medicina y hospital, pa' mi alegría nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad. ¡Maroto!
Por cierto que... les digo que aparte del 914262599, seguimos dando currantes, número de currantes, por el mensajito directo, bien al correo electrónico, en marcha@onda0.es o al a la página de Facebook, al mensajito al En Marcha, y ahí damos también el número de currantes. Ya vamos ya por el 615. Vamos con Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te va la vida, hombre?
Aquí estamos, currando como siempre, verano, a tope. Si,
bueno, ahí estamos. ¿En qué curras, Gabriel?
El camionero.
Camionero. Cebolla. ¿Con cebolla? ¡Hombre! Sí. Eso está muy bien, sí, señor. ¿Por dónde llevas las cebollas? A ver, cuéntanos.
Ahí, a Villarrobledo voy. Ahora voy por Minglanilla, dirección bueno. Villarrobledo.
Vas por Cuenca y dirección a Albacete, a Villarrobledo. Eso está muy bien. ¿Cuántas cebollas llevas? A ver.
Ahora no, ahora llevo un base solo. Voy a recoger unas 50.000 cebollas de tiernas.
50. ¿Y las recoges tú? Pregunto.
No, yo no, yo. Solo me faltaba.
No, pregunto. No lo sé.
No, yo. Si me cargan y me dejan, llego bastante. ¿No?
Ya. ¿Y quién trabaja? ¿Siempre de noche, Gabriel?
Sí. Bueno, en verano sí, en invierno no. Ya, pero en verano empezamos a las 4 y acabamos cuando. Solo hacemos media jornada, 12 horas.
Media jornada, no está mal. Claro, no, media jornada de 24-12 está bien, es buen promedio, sí señor. ¿Y vas a coger algún descanso este verano o no es posible?
No, verano está prohibido, las cebollas estamos en campaña.
Ya.
Nosotros las cebollas vamos por invierno.
Ya. O sea que metes ahora 50.000 cebollas en el camión, ¿y a dónde te las llevas?
A Valencia, a la Pobla de
Vallbona. ¿Y en Valencia cuándo a qué hora tienes que llegar a Valencia?
Cuando pueda.
Cuando pueda, eso está bien, eso está bien. Bueno, tú sabes cuál es el remedio para no llorar, ¿no? Cuando estás con la cebolla, ¿no? ¿Lo sabes o no?
No, pero es? Yo ya no lloro ya mucho tiempo ya. Ya no me hace llorar la cebolla.
Ya no te hace llorar la cebolla, ya estás inmunizado con tanta cebolla, ¿no?
Estamos inmunizados ya, después de 10 años ya, la cebolla ya ni pica.
Ya ni pica, vaya por Dios. Bueno, eso me lo decía un profesor, dice, ¿cuál es el secreto? Dice, para no llorar pelando la cebolla. Y el secreto, claro, que te la pele la vecina, evidentemente. La cebolla, quiero decir. Naturalmente, naturalmente. Bueno, pues oye, mira, un saludito de Creste. Mira. Ahí lo tienes, ahí le tienes. Vamos a ver si está Creste ahí. Ahí le tienes. Preparado para que lo lleves al camión. Eso es. ¿Qué vas a hacer con Creste si te toca?
Pues jamones, ¿qué vamos a hacer?
Un jamoncito, para echarle un poquito de aceite y cebolla por encima, ¿no? Eso está bien.
Ahí está.
Sobre todo cebolla. Bueno, Gabriel, pues un fuerte abrazo. Te damos el 616, ¿de acuerdo?
Sí, hay que hacer muy buena compañía a los camioneros.
Muy bien, un abrazo grande, Gabriel. Un saludo, un abrazo.
Que vuelvan pronto los emigrantes, hay una cultura dentro.
914262599.
Siembra la tierra que no
tomo. Club de Currantes de Agosto, el más selecto de Oriente y Occidente.
Ramón, hay que acabar con tanto ribón. O le vamos a dar con el trantacatrántico para el chimpón. Ya ocurre la para. Esto es la murga, los currelantes, al respetable.
Vamos con Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Hola, Manuel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo va eso?
Bien. Bueno, pues mira, vamos, paseando el perro por la mañana.
Bueno, ¿estás paseando?
Paseando el perrito, sí. Me levanto temprano, yo vengo todos los días. Y, bueno, esto es el trabajo que toca.
Escucha, y te levantas y te vas a pasear a coger el periódico, dices.
No, el perro, para pasear un perrito, mi perrito.
Ah, el perrito. El perrito.
Sí, sí.
¿Cómo se llama el perrito? A ver.
Rex. Un perro
Rex.
Diferente. Sí, Rex, como la película del policía diferente.
Sí, señor, sí. Muy bien. ¿Y, sí, qué, sí. ¿Y qué tipo de perro es? ¿Qué raza es?
Es un chihuahua, es pequeñito.
Muy bien.
Me gustó en aquel momento cuando compré el perro, me gustó el nombre y digo, voy a cambiárselo. Además, le queda muy bien. Me alegro mucho de hablar contigo, ¿verdad?
Igualmente, Manuel, hombre, claro que sí.
Por la mañana, estoy todas las mañanas y, en fin, es un programa muy simpático, muy ameno. Y tú también.
Bueno, eso que tiene más paciencia que el Santo Job. Escucha, entonces te levantas a esta hora para sacar a Rex a que haga sus cositas, ¿no? Que se dé su airecito, que
sí.
Está muy bien. ¿Y ahora qué ahora bueno, que te vuelves a casa?
Sí, él te puede tomar un café y luego dentro de un rato vuelvo a casa, ¿eh? Porque yo he dado trabajo. Y yo, pues, me dedico a... Soy corredor de bolsa.
¿Eres corredor de bolsa? De la bolsa del... A ver, del hipermercado, ¿no? Del hipermercado para casa, ¿cómo es eso?
Exactamente, me has cogido. Bolsa para acá, bolsa para allá. Oye, trae esto, trae al otro.
Pero claro.
Es lo que toca, sí. Y ya está.
Eso es, oye, pues un oficio muy mal reconocido. Pero lo de corredor de bolsa y lo de traidor, luego saca de muchos apuros. Porque claro, no tengo esto, tráeme aquello y tráeme lo otro. O sea que...
Exactamente. Y como tengo aquí el supermercado al lado, siempre son viajes todos los días, cualquier cosa. Pero bueno, no hay más remedio.
Bueno, oye, no te he preguntado, ¿dónde nos llamas, Manuel?
Es Alicante, San Vicente de los Raspeig, Alicante.
Toma ya, sí señor. ¿Y qué temperatura tenéis por Alicante hasta ahora?
Fatal, el calor de este me está matando, fatal. 29 y medio marca la farmacia, le digo, 29 y medio, o sea,
madre,
es increíble. Por la noche... Con la humedad
que tenéis ahí, no me extraña que te quieras salir a la calle a pasear al perrito, vamos, bueno, cualquiera se mete en la cama.
Sí, no, es fatal, es fatal. Si no tienes el acondicionado, que en este caso no lo tengo en este piso, con los ventiladores, pero bueno, no, es lo que hay, es fatal. Hemos pasado un mes fatal, pero bueno.
Bueno, pues mira, te voy a mandar un saludito de Creste. Ahí le lleva, ¿eh? Te haría compañía con Rex, oye. Le sacas un 2x1, haces un 2x1.
Un numerito.
El 617, para ti. Ahí lo lleva, ¿de acuerdo?
Oye, muy bien.
Un fuerte abrazo, Manuel. Cuídate mucho. Un saludo.
Adiós.
Adiós. 914262599, Club de Currantes, poniendo en marcha este país, levantando este país, que no curra nadie en agosto, pero por Dios, hombre, por Dios.
De la manera más bonita y popular, sácame el palo y hay gran trabajo, que la gran medicina y hospital, vaya.
Vamos con Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Pues mira, currando ya de madrugada.
Currando de madrugada para levantar el país, claro que sí, como debe de ser. ¿En qué curra, Joaquín? Venga.
En la rosquita, también. Como todo el mundo a estas horas.
Bueno, que tenemos, hay variedad, ¿eh? Que tenemos churreros, tenemos panaderos, tenemos en el club, tenemos una variedad bastante grande. ¿Y por dónde vas con la rosquita? Cuéntame, Joaquín.
Pues aquí en Lavajos, voy a ver si paro a tomar un café.
¿En dónde?
En Lavajos, aquí en Ávila.
Ah, en Ávila, o fresquito, o también hace mucho calor, hace caloret, como decía
Manuel. 17.
Ah, qué gusto, madre mía, 17 grados, quién los tuviera, madre mía. Eso está bien. ¿Y qué llevas en la rosca? ¿Qué es lo que paquetes. Llevas de un lado para otro?
¿Paquetes?
¿De qué?
No sé, lo que irán metido ahí, cualquier cosa.
Eso está bien. Oye, ¿y vamos a parar un poquito este verano o no hay posibilidad de ello?
No, de momento me parece que no. Corren más las letras que nosotros.
Las letras, ¿tienes mucho que pagar? ¿Eres automono? ¿Eres
automono? Automono.
Bueno, entonces viene, bueno, lo comentábamos a las 4 de la mañana, viene de un mes de julio muy agradable, porque has tenido impuestos, has tenido que liquidar el IVA, ¿no? Has tenido que liquidar lo otro.
Exactamente, eso es el pan nuestro de todos los días.
Eso es. Ahí, el montoro nuestro de todos los días. Eso está muy bien.
Sí, señor, sí.
Claro.
Oye, pues... para ellos.
Ahí está. Te vamos a dar un numerillo que es el 618, ¿eh? Para el club de currantes de... ¿Qué vas a hacer con Creste? Si te toca, hijo.
Hombre, pues dejarle que viva, ¿no?
Hombre, por supuesto, claro. Además que hace mucha compañía. Yo te digo que... Luego al final es que le tomas cariño.
Le llevamos allí al lado de Montoro y todos esos.
¡Crece! ¡Dale un saludito! ¡Mira! ¡Ahí le lleva! ¡Para ti entero, Joaquín! Pues un abrazo grande, cuídate mucho. ¡Un saludo!
¡Hasta luego!
¡Adiós, hasta luego! 914262599, Club de Currantes de Agosto, levantando este país con Metal Lube.
Seguro que ya conoces Metal Lube, o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo Metal Lube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metal Lube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, Metal Lube evita el desgaste por el roce. Solo una vez cada 100.000 kilómetros.
Paco Martín os lo garantiza.
Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metallube.es.
Es que me descuido un momento y se me suben aquí a trabajar. ¡Bajaros de aquí! Me descuido un segundo y se me ponen aquí. Bueno, ¿cómo me han puesto esto? Bueno, uno se está comiendo. Bueno, ya se ha comido las claritas del día, ya me da igual, porque ya las claritas eran de las 5 de la mañana. Pues da igual. Bueno, 914262599, estamos en el Club de Currantes del verano, saludando a todos aquellos que a esta hora están ya marchando de un lado a otro, como José. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, amigo mío?
Bien, aquí echando azufre en las viñas, dando ya la última mano, que se dice.
Oh, sí, señor.
A punto de embarar las uvas y aquí estamos, ya dando el último tratamiento.
¿De dónde llamas?
De Aranda de Duero, del corazón de la Ribera.
Ahí está. Mal que se bebe, sí, allí, mal que se bebe y mal que se come. Madre mía.
Pues no está mala cosa, ¿no?
Oye, cuéntame cómo viene la cosecha este año.
Pues bueno, viene bien, lo que pasa es que nos ha machacado mucho con el pedrisco. Ha habido muchas tormentas este verano y todavía quedan algunas. Esperemos que no sean tan dañinas como las que han ocurrido.
Yeah.
Pero bueno, no va mal la cosa. Pero los pedriscos se han llevado ya lo suyo, ¿eh?
Eso te iba a decir, pero ¿cuántos ha podido llevar?
Pues hombre, hay zonas que las ha dejado casi arrasadas. No me ha pillado a mí, pero hay algunos viticultores que les ha pegado bien. Y además es que el problema de la piedra en la uva, que rompe los granos, y ya esos racimos, pues, valen poco, en una palabra.
Ya.
Así es.
Vaya tela. ¿Y a qué hora te levantas tú entonces, José, todos los días,
pues,
a esta hora?
Llevamos unos días desde las 3 de la mañana, dándole aquí al polvo este.
Ah, ¿y qué es lo que le echas? A ver, que yo me entere, ¿qué es lo que le echas a la uva?
Azufre. Se echa azufre en polvo, que ¿sí? es un antioidio. Entonces eso se echa y más o menos el tratamiento suele ser por la noche siempre. Porque luego por el día, como calienta mucho, es peligroso hacerlo. Tiene problemas de que se puede arder.
Ah, amigo, ojo, madre mía. Sí, esto de la enología... Sí, sí, esto es la bomba, madre mía. Esto del tratamiento de la uva. Una cosa, ¿y cuándo empezáis vosotros la vendimia?
Pues hombre, aquí queda un mes largo para vendimiar. Bueno, me imagino que será, este año viene un poco adelantado y pienso que será para primeros de octubre, finales de septiembre, primeros de octubre.
¿Qué tenemos? ¿Tinta blanca? ¿Qué variedades tenemos?
Aquí, tinto Ribera, sí.
Bueno,
el tempranillo de la Ribera, que es el que da el vino tan bueno.
Sí, señor, muy bueno, claro que sí. Nosotros, grandes seguidores, pues que lo tengas claro. Oye,
que no quede nada,
que no quede ni un culillo. Bueno, eso es.
Lo mismo, yo creo que se debe beber vino siempre.
Sí, de todas las denominaciones, yo estoy contigo.
Lo mismo da, así es.
Además,
productor de muy buenos vinos, ¿eh?
Te digo una cosa, hay que probarlo todo, porque nunca se sabe cuál es.
Sí,
dice, ¿cuál es el buen vino? El buen vino es el que te gusta a ti, y ya está, no hay más. Es que no. Ese es el buen vino.
Y el momento de la compañía en la que le bebes, ¿eh?
Hombre, claro, por supuesto. Sí, naturalmente.
Te puedes tomar un vino tú solo y ya ves tú. No te puede significar nada. Sin embargo, estás bien acompañado y con una buena tertulia.
Sí,
pues
señor.
Puede ser el mejor vino del mundo, ¿eh?
Pues oye, me abriré una botellita ahora mismo aquí contigo, pero vamos, a las 6:05 de la mañana, sin dudarlo. Bueno. Te vamos a dar el 619, número para el Club de Currantes de agosto, y te agradezco mucho que nos hayas llamado, José. Un fuerte abrazo.
Oye, un saludo a todos los que están en la burra subidos.
Sí, señor.
A muchos agricultores por España que estén ya dándole aquí al asunto.
Seguro que sí, José. Un abrazo grande, cuídate. Un saludo.
Manuel, con el cacique que vas a hacer,
pues le vamos a dar con el tranque de tránsito para la
914262599 de José a José. ¿Qué tal? Buenos días, José.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estupendamente, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, aquí en Suiza.
¿En Suiza? ¿Pero qué me dices?
Efectivamente, te escuchamos también desde aquí, ¿eh? Nosotros los españoles de Suiza, pues también escuchamos Onda Cero, ¿eh?
Por internet, claro, evidentemente.
Efectivamente.
Qué bien. Bueno, pues, a ver, José, ¿qué haces en Suiza? ¿Qué te tiene a ti en Suiza?
Bueno, yo soy ingeniero y, bueno, pues me dedico a temas de energía renovable, etcétera. Y, bueno, pues aquí estoy en Suiza, pues desempeñando el papel.
¿Cuánto tiempo llevas en Suiza?
Pues llevo bastante tiempo, llevo aproximadamente pues unos 3 años, pero bueno, yo ya era, ya venía de aquí, digamos, ya estaba aquí cuando era pequeño y bueno, pues ahora he tenido que regresar aquí a Suiza.
Pero, ¿tú eres nacido en Suiza o aquí en España?
No, yo soy alicantino.
Ah, amigo, ha llamado antes un paisano tuyo, Manuel, que iba pasando el perrito.
Efectivamente.
Que iba por San Vicente.
De San Vicente del Raspeig. ¿Sí?
Eso es. ¿Te entra mucha morriña o no? ¿Te entra mucha morriña o ya estás muy aclimatado a Suiza?
Bueno, estoy bastante aclimatado, pero sí, hombre, por supuesto, todo lo que suene a nuestro país es muy importante y es más, siempre intento cuando tenemos los proyectos de crear sinergias con los compañeros españoles y todo lo que puedo, pues lo llevo allí, vaya.
Oye, ¿y en Suiza se vive tan bien como dicen? Pregunto. Digo, el nivel de vida.
Bueno, sí, la verdad que sí.
Sí.
Sí. Sin lugar a dudas.
No hay que dudarlo. Lo comí del otro Luca, y ya está.
Sí, exacto. Sí. No me gusta mucho hablar de eso porque sé que mis compañeros lo están pasando un poco, bueno, bastante difícil ahora. Y bueno, no es un tema que me gusta mucho hablar, pero sí. Si nos referimos a Suiza, evidentemente, es el día y la noche, claro.
Ya. ¿A qué hora te levantas tú habitualmente en Suiza?
Pues yo a las 4:30. Me levanto a las 4:30 porque me desplazo desde el norte hasta Ginebra, que es donde trabajo. Entonces, pues tengo que levantarme bastante temprano. Sí.
Bueno, pues oye, nos hace muchísima ilusión que nos hayas llamado, José, para saludarnos. Te vamos a... Mira, Crescer está emocionado y todo. Mira, ahí le tienes. Claro, claro. Por, no, me pregunta, me está preguntando que si ha visto a Heidi. O no.
Bueno, sí, sí, hay muchas Heidis, muchas Heidis. Aquí.
¿Hay muchas Heidis? Hay muchas Heidis, dices.
Sí, yo te pediría que también, porque oigo mucho en el programa hablar de los currantes españoles, pero bueno, no olvidemos los currantes que estamos en el exterior, que somos muchísimos.
Lo sé.
Y hará mucha ilusión a mucha gente.
Mira, el otro día, lo que pasa es que no nos da tiempo a comentar todos los correos, todos los mensajes que recibimos, pero tenemos oyentes en México, tenemos oyentes en Nueva Zelanda, claro, tenemos claro, oyentes claro, en California...
claro,
o sea que sí, naturalmente para
claro,
todos
somos
ellos.
somos muchos, pero que llevamos España en el alma.
En el corazón, claro
que
efectivamente,
sí. Efectivamente.
Pues oye, te damos el 620 y muchísimas gracias por habernos llamado. Un fuerte abrazo, cuídate.
Bueno, un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Adiós.
Gracias
adiós.
A ti, José, un saludo. Siembra la tierra que no tomo. Y Merche, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Merche?
Bien, aquí estamos, en el puerto de Santa María. Desde el puerto de Santa María te llamo.
¡Toma ya! Sí, señor, buen sitio. ¿Cómo está el puerto a esta hora?
Bueno, ahora mismo un poquito fresquito, pero escucha, en un par de horas volvemos a tener aquí los 30 grados. Uf, o sea, que
madre mía, es un no parar. ¿Y qué hace Merche despierta a las 6 de la mañana?
Pues más bien antes, a las 5. Te cuento, yo soy administrativo.
Anda.
Pero desde hace 20 sí, sí. días tengo el mejor trabajo del mundo. Estoy de baja maternal. Imagínate qué trabajo.
¡Oh! ¡Enhorabuena, Merche! ¡Qué bien! Sí, ¿Cómo se llama?
Celia se llama.
Una y niña. Muy bien.
Y las 5:15, pues se ve que quiere escucharte y entonces dice, vamos a tomar una rondita.
¡Ah, pues ahí venga, vamos, una rondita!
Ahí vamos.
Claro. Entonces,
pues bien, y no deja de ser también un currel, ¿eh?
Claro, hombre, claro. Tú te vas al romerijo y ya se va donde tiene que ir y ya está, ¿no?
Totalmente.
Eso es así. Oye, pues eso es un trabajo, además, muy sacrificado, estar siempre pendiente de. Así que te vas al 621... Y un beso enorme para Celia, ¿eh? Para Celia y otro para ti, Merche, ¿de acuerdo?
Y un beso a vosotros también, que está genial el programa, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias, Merche. Gracias por todo. Que llegan las 6, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, y después regresamos. Ahí está, en pleno vuelo, en el filo de la semana, cuando ya cae y se adivina en el horizonte el fin de semana, el gallo de Onda Cero en marcha. Marquitos Galván, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier, buenos días, España. Ya tenemos aquí otro fin de semana a la vista, así que cargando las alcalinas, que no nos falten energías musicales. Y llegado a este punto de inflexión, yo quiero lanzar a los cuatro vientos eso de no más dramas y comedias. Ajá. Y por ello vamos a comenzar hoy con Fangoria, todo un símbolo de canción.
Ahí está. Esta canción algunos y algunas la han hecho himno.
Sí, señor. Hasta las charangas la tocan. Fíjate, yo, ¿sabes que sigo por tierras levantinas? Hay una charanga de Elda que se llama la Acoustic Band y que, bueno, no te puedes hacer a la idea de cómo suena versión charanga con los instrumentos de viento y con todo lo que llevan estos festeros levantinos.
Estar triste y no me compensa más.
Fangoria que se reinventa, ¿eh? Es increíble.
Cada vez, bueno, pues dan muestra y hacen gala esa originalidad de Olvido Gara de Alaska. De hecho, Cuatricromía, que es el disco que estamos escuchando y que fue lanzado en el 2013. Bueno, era pura originalidad, desde la carpeta, pasando por las frases que recogía en su interior y por la selección de temas, entre los que se encontraban un lado más pop y otro rock, incluso uno más siniestro, en la línea a la que nos tiene acostumbrada Alaska y Nacho Canut.
Va a acabar igual, no quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas, así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. ¿Qué pasa si todo?
Bueno, pues ahí está Fangoria para empezar el jueves.
Fíjate, hay una frase o cita textual elegida por Alaska y Nacho Canut para bautizar todo el disco y que aparece en el interior de la caja álbum, que es que dos y dos sean necesariamente cuatro es una opinión que muchos compartimos, pero si alguien sinceramente piensa otra cosa, que lo diga. Aquí no nos asombramos de nada. Esto era una frase de Antonio Machado, por lo visto, la cual es casi imperceptible, pero está colocada en la parte interior de la contraportada. Y ahora vamos de sonido disco, desempolvando material valioso, tanto como el titanio, porque esto para mí sigue siendo la obra cumbre de David Guetta. En esta ocasión le acompañó Sia, y recogemos otro éxito también de los 2000.
También levanta a los muertos, así que arriba, amigos.
Es una pasada de tema. Y además hay ya infinidad de remasterizaciones hechas, de cover, de mashup. Yo insisto, creo que la obra cumbre de Guetta,
Iniciados, ¿quién es David Guetta?
David Guetta es un conocido DJ y productor francés que sigue arrasando allá por donde acude. Se puede decir que es el DJ hoy más comercial y popular del mundo mundial y que lleva además ya un montón de discos. Bueno, este año está sonando con unos cuantos éxitos, pero yo me he querido remontar a agosto del 2011 para recopilar este tema, que es de los que siguen sonando, aun con muchos otros DJs que se están imponiendo, como Calvin Harris, al que escuchábamos el otro día, y otros tantos, pero todavía, fíjate, hay canciones que no han conseguido desbancar. Esta ha sido éxito ya en Australia, en Francia, en Alemania, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, bueno, tremendo, Canadá, Reino Unido. Yo creo que habrá pocas canciones así de esta tesitura que hayan triunfado como Titanium.
Bueno, pues con David Guetta hemos seguido y coronamos con...
Pues Javi, ¿tú dónde ligas habitualmente o dónde ligabas en tus tiempos mozos?
Donde se podía.
Donde se podía, pero vamos, más que nada en las discotecas, en la calle principal, la calle mayor de la ciudad. Bueno, pues ahora se ligan los taxis, es lo que nos viene a decir Osmani García. Sí, sí, mira, escucha, escucha.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club.
A los amigos taxistas, ¿no? Yo creo.
Sí, 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 claro que sí, que también trasnochan y madrugan y están 24 horas dando servicio. Bueno, esto ha sido pelotazo del año. Ya a principios de este 2015 comenzó a sonar y todavía este verano pues no hay quien no perre en algún momento de terracitas con Osmani García, que así se llama este artista cubano.
Efectivo, dinero, visa, qué chula, lula, con culo de mula. Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino, sí, hace vino. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró.
La verdad que siempre lo dicen los amigos taxistas, que el taxi da para mucho, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Historias mil, o sea que...
Historias mil, y qué haríamos, sobre todo los que estamos todos los días de fiesta de un sitio para otro, si no fuera por los amigos taxistas. Y además es la solución o la alternativa ideal cuando quieres tomarte una copita.
Claro,
y
claro.
Si bebes, lo decía Steve Wonder hace muchos años, y nosotros no nos cansamos. Si bebes, no conduzcas. Aunque sea solo una copita, mejor llamar a un taxi, ¿sabes? Y así evitamos problemas, sorpresas y algún sustito que otro con el globo.
Yo la conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, ¿tú tienes novio? Ella dijo que sí. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí. Sí, can I get a key? Sí, can I get a hickey? You look like a freaky, dame cerebro y pinky. Tú de dominiki, te pone kinky. You put it in places that I would never think it. Try. Ella se bebe dos botellas de vino.
El que se acaba de repetirlo, esto tiene premio, ¿eh? Destinos,
pero no.
Regular las rimas y bueno, todos estos rapeos latinos, mira que son complicados.
Es que esto ni es español inglés, es otra cosa.
Sí, no sabemos otra cosa, no sabemos el dialecto, este no lo conocemos.
Bueno, pues en taxi enfilamos el fin de semana con el gallo poniendo nuestra banda sonora. Que toquen el claxon a la vez todos los taxistas que lleven Onda Cero ahora mismo. ¡Vamos!
Venga, 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 que se note que estamos en marcha, España, que se note.
¡Hola, Chocho! ¡Que nos vamos!
¡Vamos, que nos vamos! Que ya es juernes, ya es juernes.
Sí, señor, juernes del bueno, mañana te veo por aquí. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, pasadlo bien.
En marcha, Javier Ruiz.
Venga va, 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 venga va.
Construye actitud, y con esa actitud construye todo lo que puedas. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Este verano visite aquí. Disfrute de un paraje digno de postal, naturaleza y buen tiempo. Solo en aquí podrá sumergirse en las aguas más cristalinas del mar de aquí y probar lo mejor de la gastronomía local. Venga aquí y acomódese en cualquiera de nuestros hoteles y apartamentos. En definitiva, aquí es el destino perfecto para disfrutar de sus vacaciones. Aquí es cualquier sitio al que vayas este verano. Y en cualquier sitio al que vayas este verano, podría caer el gordo. Ya hay lotería de Navidad a la venta. Y si cae aquí, el gordo de Navidad.
Ey, esto que suena parece una canción normal, pero puede ser la canción más cara del mundo, porque si la cambias mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una lesión permanente y costar una explicación a tu familia. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Todas las noches a las 12 os pongo al día del deporte, de todo el deporte, del nuestro y del resto del mundo. Pero no lo hago solo, hay un gran equipo detrás. Algunos están aquí conmigo, otros en los estadios o en la calle. Somos muchos a este lado haciendo el programa. Si quieres ser un buen profesional de este medio, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija, con prácticas aseguradas. Apúntate ya, entra en nebrija.com. Plazas limitadas. Nos vemos en Universidad Nebrija.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pues así entre la noche y el día llegamos a las 6 y 22, las 5 y 22 en Canarias. A este tiempecito en el que nos gusta venir con el café, con los churros, el chocolate, con el zumito y con los periódicos debajo del brazo. Y saludando al equipo al completo, creo que bajo lluvia de aspersores esta mañana, don Sebastián Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pero ¿cómo estamos? Muy buenos días, felices madrugadas. Efectivamente, hoy debe ser que es día de aspersores. Es decir, vamos a ver, vamos a marcar una pauta. Los jueves entendemos que es día de aspersores. No sé si nos queda algún día más.
¿Porque están funcionando ya los aspersores?
Están funcionando. Entonces, lo que he tenido que hacer ha sido moverme en reiteradas ocasiones. Creo y deduzco que donde estoy ya no me van a mojar. Porque, oiga, está empapado esto. El banco de esta mañana está completamente empapado. Pero bueno, como uno va en bañador, tampoco tiene mayor problema. Ya he tomado medidas para que el PCNet no sufra ningún daño. Pero, oiga, esto, aquí la prevención de riesgos habría
laborales.
Que aplicarla...
Hay que aplicarla a rajatabla, hay que aplicarla a rajatabla, sí, completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Tiene usted luz o no?
Tengo luz. Y vamos a ver si la chicharra se queda durmiendo un poquito más, porque me dice nuestro técnico de sonido, Marian, que ayer ya se escuchaba bastante más que a mí, y es que, oiga, parecía Plácido Domingo.
No, ayer fue escandaloso, vamos, la chicharra a la onda fue escandaloso. Ya saben que el señor Marín, esto es así, o sea, que no es que esté preparado, ni mucho menos, señor Marín. Coge sus periódicos, su equipito, su kit de superviviente en el Paseo de San Juan, se va allí y en su banquito coloca los periódicos, claro, siempre y cuando no esté mojado el banquito, evidentemente. Coloca sus periódicos, coloca sus cositas y allí en el Paseo de San Juan hace el único resumen de prensa en la historia que se hace en un paseo marítimo, con una chicharra, con un aspersor, con lo que venga, con el repartidor
esto
de...
Parece claro. gran hermano, pero...
Sí, claro, señor.
Gran hermano de una hora.
Más o menos. Bueno, don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas madrugadas. Pues estoy sorprendido, muy sorprendido.
¿Por qué está sorprendido, amigo?
Habría que preguntarle al Ayuntamiento de Alicante cómo consiguen esta gestión, porque con el calor que está cayendo, que pongan los aspersores una vez a la semana, ya tiene mérito, ¿eh?
Bueno, no, a esta hora, que sepamos a esta hora, a las 6 de la mañana.
A esta hora, y también pudieron haberlo puesto el lunes, desde donde no hicimos el resumen de prensa desde aquí.
Eso es. Bueno, Altavas, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Está bien saber que un día que no viene tuve suplente cantante.
Sí. Cómo cantó la chicharra, vamos, se marcó hasta 9-2 de pecho seguido, como el área está de...
Afinaba,
vamos que se afinaba. Bueno, ¿qué tal los pollos? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Sí, siempre va bien, reponer fuerzas.
Bueno, eso está muy bien, eso está muy bien.
Tengo un chiste corto, si me lo dejan, pero es que viene a cuento.
Venga, dígalo, por favor, venga.
Se levanta el telón y aparece la ganadora de Hotel Glam marchándose de una discoteca con un excentrocampista del Real Madrid. ¿Cómo se llama la canción?
Uy,
¿cómo se llama la canción? Yo la conocí en un taxi.
Oiga, hay que hilar.
Hay que hilar, pero muy fino, ¿eh?
Hay que hilar fino.
Pero llevaba 10 minutos pensándolo, yo digo, hay que soltar.
Claro, al hilo de la canción del gacho. Claro, yo la conocí en un taxi, sí, señor. Muy bien.
Oigo, bueno, ¿cuánto tiempo hace de eso ya?
Sí. Es que hay que saber hasta lo que es el Hotel Glam, hay que acordarse del centrocampista del Madrid.
Hay que tener mucha cultura
para entender el chiste.
Tenemos que saber y ganar esta, porque es
que... Estoy seguro,
no sé, fíjese,
que Juanjo recuerdo... Cárdenas se la va a copiar, estoy seguro.
Altavoz, recuerdo que Hotel Glam se emitía cuando Antena 3 emitía la primera edición de 24, la serie de televisión. Con lo cual, ¿cuánto tiempo hace de eso ya? ¿10 años?
Aquellos lunes, pues diría que unos 13, 2002 me suena así de memoria.
Madre mía.
Por
eso le digo que hay que tener memoria y que hay que tener mucha cultura para entender el chiste. Don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas noches a todos.
¿Cómo está usted, hombre?
Pues mire usted, la madre bien. Hoy un poquito más de calor, un gradito más, pero bueno, se está bien.
Le están dando bien ahí abajo en su zona, en Málaga, ¿eh? Digo que se están llevando todo el calor.
Bueno, sí, la verdad es que en la zona interior, en la costa, podemos llegar por la tarde, a eso de las 3 de la tarde estamos en 30 grados, 31 grados, no estamos a más, y ahora mismo estaremos a 24.
Ya. Yeah.
Poca variación, algo de calor es cierto, pero sí es verdad que si tocamos ya el interior, nos vamos a la zona de Sevilla, Córdoba, incluso el interior de Málaga, la zona Antequera, podemos estar rozando los 40 grados. Y el problema no es llegar a 40 grados, sino cuántos días llegamos a 40 grados.
No, ya, no, pero me refería a usted, ¿dónde está usted? Porque usted me decía que, claro, que cuando sube un poquito más el termómetro, ya con la humedad, 35, 36 grados, que han tenido ustedes este pasado mes de julio, con la humedad,
claro,
eso es tremendo, ¿no?
Los días que ha hecho 36 grados, con el grado de humedad que tenemos, debido al charco que tenemos justamente enfrente, pues hace que no solamente en Estepona, en toda la Costa del Sol realmente haya sido momentos pegajosos importantes. De todas formas, no sé, ahora yo creo que se nota que ha bajado. Creo que
qué bonito, ¿eh? Momentos también pegajosos importantes.
Sí. Pero que el día 6 y 7 de julio fueron los más calurosos del mes de julio pasado.
De todas formas,
Aguilar, ya sé que es insoportable en todo caso, pero para alguien de... para un manchego, que te metas con ese grado de humedad, es como, wow, es lo más insoportable... Que pueda haber, bueno, no sé si hay algo más insoportable aún, quizá
sí, para un austriaco.
Algún político anunciando elecciones, pero poco más, ¿eh?
Sí.
Vamos, para un austriaco debe ser bastante peor, ¿eh? Yo no le quiero decir nada, pero además recuerdo un viaje a Dinamarca en el cual me decían, verán ustedes la gente, que hay poca gente en las calles, es por la ola de calor, hacía 21 grados.
Madre mía.
Y digo, a esto lo sueltas tú en Sevilla, el día 6 de agosto, y van cayendo del avión.
Exacto, de uno en uno. Bueno, son 28 a las 6. Vamos con los periódicos, vamos con el repaso a la prensa. Que hoy, señor Marín, coincidirá conmigo que, hombre, no voy a decir que es monotema, pero vamos.
Dígalo, es monotema.
Todos los periódicos, portadas.
Absolutamente todos. Todas las portadas lo llevan a titular principal. Pero me va a permitir, por aquello de que siempre nos gusta comenzar con algo diferente... Mire, yo pensaba, y de hecho lo voy a hacer, con una noticia que me parece... Además, para que veamos que es que en Cataluña no solo se habla de política o de independencia, que se hacen cosas y se hacen bien. Si nos vamos a La Vanguardia, hay una noticia que enternece, dice... Las 28 horas que salvaron 5 vidas. El hospital Vall d'Hebron logra trasplantar, contrarreloj, 6 órganos a 5 niños muy graves.
Eso es, efectivamente.
Hay vida, además de la política y de la independencia.
Eso es. Además, la fotografía de La Vanguardia viene precisamente al hilo de eso, de esa misma noticia, se ve a uno de los chavales que fueron, de uno de los niños que fueron trasplantados. Así que nos felicitamos, naturalmente, por esa buena noticia.
Así es.
Bueno, y además que hay que recordar el equipo médico estaba de vacaciones, la gran parte del equipo médico, y se reincorporaron todos para poder utilizar estos órganos de dos niños que han salvado 5 vidas.
Sí, sí, fíjense. Por eso luego hablamos de la importancia de la donación de órganos. Y los médicos insisten mucho, pero es verdad, es que es importantísima la donación de órganos porque es literal, salva vidas, salva vidas. Y ahí está el caso del Valdebrón, hasta 5 niños que recibieron órganos de otros dos. Bueno, aparte de esa buena noticia...
Luego hay otra cosa curiosa. Yo es la primera vez en los años que llevamos haciendo el resumen de prensa que me ocurre que de las 12:30, 1:15 a las 6, una portada cambia el 50% de sus noticias. Es el caso del Mundo.
¿Sí?
No sé si se ha dado cuenta usted.
Pues no, si le digo la verdad no, pero vamos, ahora sobre la marcha voy a ello, no se preocupe.
Pues mire, hay una noticia que nos daban a eso de las 12:30, que la han retirado. Dice que TV3 pone su programación al servicio del soberanismo y silencia a los críticos. Supongo que la tendrá en interior, es una noticia que también recoge la segunda portada de ABC. El Sindicato de Periodistas de Cataluña acusa a TV3 de estar al servicio de Mas. Y luego hay una segunda noticia que tampoco veo en portada, que dice, La fiscal pide la detención del acosador cuya exnovia se suicidó por violencia psíquica.
Ya. Pues lo habrán cambiado efectivamente los compañeros del Mundo en la segunda edición. Para eso está la primera y la segunda edición, ya sabe usted. Es lo que tiene. Bueno,
una de ellas,
vamos,
una noticia la ha cambiado porque dice que el consistorio de Carmena traza un plan para ceder espacios vacíos a los ocupas. Esa es una de las noticias por que sustituye el Mundo.
Bueno, lo que viene a criticar en este caso era la famosa imagen de la firma del decreto en el telediario. Claro que en las noticias abran con la firma de Mas y los cuatro tótems mirándolos allí de fondo para ver cómo firma un documento que queda un poco surrealista, la verdad. Porque es que se le está dando... no he visto yo firmar muchas convocatorias ni al presidente de la Junta ni al de la Xunta ni al del gobierno vasco. Por tanto, sí,
al fin y al cabo es un trámite, quiero decir que ya se sabía, claro, es normal.
No es ninguna novedad firmando esto o el resto cuando lo hacen todo en la misma fecha. La verdad es que no sabía cuál era la novedad, salvo que interesaba darle vuelta. Yo sigo quedándome con la cara de los cuatro.
Ya. Bueno, al margen de esos detalles puntuales, vamos al tema Mollar.
Efectivamente. Pues vemos la portada de La Razón, dice: el bipartidismo se recupera, según el último CIS, el PP remonta y Podemos cae 16 puntos desde diciembre, Rajoy coge aire y aventaja al PSOE en 3,3 puntos en 5 meses de las generales, Pablo Iglesias se hunde y pasa de primera a tercera fuerza de intención directa de voto. Leo ahora ya los titulares gruesos, dice el Mundo: Podemos se desinfla, Ciudadanos se frena y resurge el bipartidismo. Labor de Galicia, un titular no es el principal, pero también lo lleva a portada. El PP se recupera y eleva a 3,3 puntos su diferencia sobre el PSOE. El País, barómetro del CIS de julio, la necesidad de una coalición se acentúa cerca de las elecciones. En el caso de ABC, dice: el estreno en el poder pasa factura a Podemos y Ciudadanos. Yo creo que es el titular que más me ha llamado la atención. Y luego La Vanguardia dice: PP y PSOE resisten el avance de los emergentes. Es decir, que me falta la portada del periódico de Cataluña, que no sé si la tienen ustedes.
Pues el periódico de Cataluña dice: los votantes prefieren la coalición de izquierda, el bipartidismo se afianza con Rajoy más fuerte.
Bueno, pues no sé, algún análisis de primera mano, línea. Yo creo que hay más o menos unanimidad en esto de que PP y PSOE resisten, de que aguanta el bipartidismo y que...
Que remontan, no, habría que decir.
Efectivamente, remontan un poquito y que los nuevos se estancan. Bien es cierto que con matices, porque Ciudadanos efectivamente de momento se estanca, pero Podemos es la fuerza que sobre todo cae, que cae de primera fuerza en intención de voto a tercera fuerza.
Del pasado barómetro del CIS aquí, quien más ha perdido es Ciudadanos, que ha perdido un 2,7%.
¿Pero se dan cuenta que casi lo que pierde Ciudadanos es lo que
recupera el Partido Popular? Sí,
sí, y lo sí, que sí, falla, sí, sí.
Y lo que pierde Podemos es lo que gana el Partido Socialista.
Más o menos.
Sí, sí. Vasos comunicantes, claro.
Yo creo que a mí, por ejemplo...
Claro, efectivamente, eso es. Estamos no tiene nada que ver.
No, iba a decir que cuando hace pues casi un año, hay que recordar que bueno, que daba a Podemos como la fuerza mayoritaria en caso de celebrar elecciones, yo creo que era el voto del cabreo. No sé si están de acuerdo ustedes.
Es que hay que tener en cuenta...
Ciudadanos, claro, es evidente, bueno, que es el voto del cabreo de personas
PP,
que habitualmente votan al Partido Popular.
Sí, sí, sí. No, pero está todo muy entretenido porque es verdad que yo creo que al bajar al albero es donde realmente se ven las dotes del torero y donde, claro, se ve, en este caso, la maestría. Y claro, es muy fácil en un plato de televisión hacer y construir discursos y bueno, y hablar de lo humano y lo divino, que para eso están, evidentemente. Pero
y
yo,
hacen bien, oiga, hacen bien.
Claro, hombre, claro, por supuesto. Claro, y además lo hacen bien y lo hacen muy bien, es más, le diría. Pero
en el caso de Podemos lo hacen extraordinariamente bien. Claro. La capacidad de comunicación que tiene Podemos es brutal, que por cierto el PP siempre ha sido muy mala y debería aprender un poquito, que todavía no ha aprendido ni la cartilla.
¿Están ustedes siguiendo un poco lo que dice el titular de ABC, ¿no? El estreno en el poder pasa factura a Podemos y a Ciudadanos. Yo aquí creo que hay todavía un punto que no hemos metido en el debate, que deberíamos de meter también, y es que a Podemos le está pasando factura el estar en el poder a pesar de no estar en el poder como Podemos.
Ya.
Porque en muchos casos no están como Podemos, pero aún así les está pasando factura.
Claro, pero lo que quizá no se entienda o ha defraudado a gente es la política de pactos que ha llevado Ciudadanos en algún momento.
Claro.
Posiblemente no ha sido bien entendida.
Podemos...
Vamos a ver, cuando Podemos ayuda al Partido Socialista, ¿dónde está la casta?
Bueno, yo entiendo que la pérdida de votos de Podemos, que como bien decía don Manuel, se asemeja mucho a la ganancia del PSOE, es simplemente una manifestación clara de que aquel que votó a Podemos porque quería romper el bipartidismo y ve que sigue coalicionando con el Partido Socialista o que se encuentra muy próximo al Partido Socialista, dice, bueno, pues entonces, ¿para qué votar a Podemos si va a seguir
estando el
Partido Socialista ahí? Vuelvo allí, ¿no?
Pero va a ser muy interesante luego ver, a la hora del resultado final, si, digamos, se cumple o no el síndrome el efecto del hijo pródigo. Es decir, ¿a qué llamo yo el hijo pródigo? Pues al votante del PP o del PSOE que, harto ya de Eres, harto de Bárcenas, harto de Gürtelés, harto de tantas cosas, cogió las de Villadiego, en el caso del PP, normalmente hace de Ciudadanos, y en el caso del PSOE, pues o bien a Izquierda Unida o bien a, sobre todo, a los Podemos, Ganemos y otros tipos, ahora Podemos, empatemos y ya después vendremos, efectivamente. Será curioso ver si se produce o no el retorno, porque yo sí que creo, y en eso sí coincido con el ABC, que el tema de pactos sí le pasa factura. Por ejemplo, Ciudadanos, sí. Yo creo que siendo un partido central, y además... yo siempre defiendo la definición de la política como el arte de lo posible, ¿no? Siendo central puede pactar hacia un lado, puede pactar hacia otro. Lo que ocurre es que el granero principal del voto de Ciudadanos, ahí está, ya están los resultados, ha sido el voto de castigo del votante del PP
a
Rajoy, Cospedal y compañía, vamos.
Pero además,
y fíjese, yo creo que ha sido menos se ha entendido menos por parte de la ciudadanía el pacto en algún momento tan rápido que ocurrió con lo de rápido lo digo entre comillas en Andalucía, que quizás el pacto en Madrid, que ha sido mucho más exigente.
Yo no creo que sea eso exactamente. A mí me da la sensación de que el votante de Ciudadanos, sobre todo el que viene descontento de los grandes partidos, se encuentra en una incertidumbre, porque siempre se ha establecido que Ciudadanos lo tendría más fácil para coalicionar con el Partido Popular que con el Partido Socialista. Y ahora eso no ha quedado tan claro.
Yo eso nunca lo he tenido tan claro, ¿eh? ¿Por qué no va a votar, por qué no va a pactar con el Partido Socialista?
Bueno,
yo,
pues la gente, la gente
esa,
lo de,
esa idea no la he visto nunca.
La gente lo debía de tener más claro que usted, y ahora precisamente por eso le pasa factura.
Claro,
estoy absolutamente de acuerdo.
Claro, claro. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Está apasionante, ¿eh? Porque lo que parece claro y lo que parece indiscutible, independientemente de la cocina que pueda tener el CIS, es que tiene que haber pactos para formar gobierno. Es decir, mayorías absolutas ya de luego no va a haber de nadie, de ninguna formación, y vamos a ver qué pasa. Porque aquí yo veo todo abierto, ¿eh? Salvo PP... perdón un momento, Manuel. Salvo la coalición PP-Podemos, que por propia naturaleza pues no sería no sería factible.
Bueno, tampoco pero, de usted de este agua no bebe.
Ya. Ni este cura no es mi padre, como diría el otro, efectivamente. El PP puede ir con Ciudadanos, el PSOE puede ir con Podemos o con Ciudadanos. Oye, ¿por qué no una gross collision? Un PP-PSOE.
No lo veo.
¿Qué tal?
No lo ve.
Bueno,
vamos a ver. Ahora no se ve. Pero después de las elecciones veremos a ver.
Porque Pedro Sánchez.
Le voy a decir una cosa. No. Tampoco.
Pero Pedro Sánchez también dijo que nunca coalicionaría con Podemos. Se dice
la coalición PSOE-Podemos, yo tampoco la terminaba de ver. O sea, veía más cercana. Y es que son más parecidos.
Me imagino.
Pues hay que decirlas.
Me imagino que ahora mismo están funcionando todos los cálculos. Porque si miran ustedes los datos, una coalición PP-Ciudadanos se quedaría con un 39,3% de los votos y una PSOE-Podemos sería el 40,6%. O sea, la cosa está muy apretada.
Como que el sistema DON juega aquí una barbaridad.
Claro. Señor Marín, despertó usted a la chicharra, ya lo veo, ya lo siento que despertó usted a la chicharra. Porque la chicharra que es de Ciudadanos, de Podemos o...
Pues la verdad es que no lo tengo muy claro.
No lo tiene claro. Bueno, a ver si
se ha puesto a cantar.
Dígame,
en este caso poco podemos hacer.
Bueno, si se dan ustedes cuenta, la chicharra va haciendo más ruido desde que quitaron del medio a Carmona. O sea, lo mismo quiere ser portavoz.
Igual. ¿Qué dice don Manuel?
Que le diría yo que poco más ruido sí le recomendaría que de vez en cuando deje alguna tertulia y haga en los gráficos, porque la proporción de los gráficos de La Razón es que chirrían por todos lados. si ve la diferencia del tamaño de la barra de estimación de votos del PP y el PSOE, que varían en aproximadamente un 12%, ve usted que la del PP prácticamente es el doble.
Sí, es cierto.
Si pone la de Podemos y la de Ciudadanos, que se llevan un 30% también de diferencia, parece como cuatro veces más Podemos que Ciudadanos. Entonces yo creo que los de la gráfica no lo llevan bien.
No se pusieron las gafas de ver. ¿Qué le vamos a poner?
Le digo yo que otros, que tiene el 7%, es más grande que Ciudadanos, que tiene un 11%.
Sí. Bueno. Es verdad. Avanzamos, bueno, más cosas, aparte de este...
Hay temas interesantes, de verdad, ¿eh?
Pues venga, vamos.
Bueno, vamos a la foto de La Razón y al segundo titular. Dice, lamentablemente lo venimos contando cada mañana, dice, tragedia sin fin en el Mediterráneo. Si nos vamos al País, también lo lleva... Dice, 200 inmigrantes desaparecidos en otra tragedia al cruzar el Mediterráneo. La Voz de Galicia dice, un pesquero con más de 600 inmigrantes se hunde frente a la costa de Libia. Es una tragedia permanente y diaria.
Así es, efectivamente. Y el número total, el otro día salen unas cifras que hablaban de 2.000, más de 2.000 personas ya en lo que se lleva de año, y es tremendo. Y de golpe y porrazo... 200, o sea, es una auténtica tragedia.
Son estimaciones. A mí lo que me ha llamado la atención es la procedencia de estas personas que estaban en este barco, por llamarlo de alguna forma, a este trozo de madera. Hablamos de Siria, de Palestina y de Bangladesh, es decir, la imagen yo creo que tenemos todos de los subsaharianos que entran en España, me parece que ha dado un vuelco y está entrando ya a Asia, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, más cosas, señor Marín, que queda muy poco tiempo y hay dos o tres temas interesantes.
Voy un poquito rápido. Dice La Razón, el gobierno vuelve a congelar las ayudas a los sindicatos. No sé si quiere hacer algún comentario al respecto.
Me parece estupendo. Llevamos muchísimo tiempo diciendo que los sindicatos se tienen que alimentar de sus propios afiliados.
Le matizo.
Pero también lo tendrían que hacer los partidos políticos, ¿eh?
Le matizo, todos. Estoy de acuerdo.
Todos.
¿Pero por qué tiene que tener ayudas?
Claro, es una... ¿Por qué no se sufragan con las cuotas de sus afiliados?
Con las cuotas de sus afiliados, claro,
efectivamente. Pero está un sindicato como una organización patronal, lo mismo me da, o sea, que los dos.
Todos ese tipo de colectivos, partidos políticos, todos.
Y he hablado de patronales, es decir, que la que pueda mantenerse con que sus socios la mantienen, sigue para arriba.
Bueno, Marín, vamos a dos temas más. No da tiempo...
Venga, el Papa, que vuelve a ser protagonista, dice, La Razón, el Papa pide que no se trate a los divorciados como excomulgados, que lo lleva también ABC, que dice que el Papa recuerda que los divorciados que se vuelvan a casar no están excomulgados, El País también, me ha llamado la atención que esto lo recoja también El País.
Pues
el,
no, a mí no.
El Papa, la Iglesia, los divorciados y sus nuevas familias. Y en la nueva portada de El Mundo también lo recoge. El Papa cruza otra línea roja. Los que empiezan una nueva vida no son excomulgados. Y a mí me parece perfecto. ¿Qué quieren que les diga?
Es interesante, desde luego. Ahora íbamos a las 4 de la mañana a nuestra lunería con este asunto. Yo creo que el Papa... si hay algún charco, alguna línea roja, la pisa, vamos, no tiene problema. Eso está bien. No, aparte, yo creo que Francisco está rompiendo determinados tabúes. Piensen solamente, no sé, hay estudios, hay ya personas dentro de la Iglesia que lo han calculado y lo han visto, es decir, la cantidad de personas separadas o divorciadas que existen. Y bueno, me parece además una actitud inteligente el hecho de que la Iglesia abra la puerta pues a esas personas, porque tampoco está muy sobrado de fieles, que digamos.
Es decir, como hay tantos, échalos.
Claro, por eso le digo que tampoco está muy sobrado. Entonces, no se puede poner tantas trabas. ¿Alguna cosita más, Marín, Aguilar, pues sí, Hidalgo de los periódicos, rápido?
Hay una noticia en 5 días que me ha llamado mucho la atención y que no podemos dejar pasar. La Seguridad Social presupuesta un 9% más para costear las bajas laborales. Vuelve el absentismo. El gobierno prevé que sea en el sector público donde más aflore. El incentivo a médicos y gestores de la incapacidad se incrementa el 12%. Esta es otra lacra que tenemos, el absentismo.
Sí, señor. Bueno, sí, señor, efectivamente.
A mí me llama la atención alguna conjunción de titulares del País. Por ejemplo, vemos en la portada, en la parte inferior derecha, Defensa comprará 4 grandes drones y justo debajo, identificados los restos del vuelo MH370.
Sí. ¿Eh?
Sí.
Y también llama la atención el titular sobre la corrupción, que dice que alcanza a la médula política en Brasil. O sea, que de momento solo estaba en la periferia.
Exacto. Llegará. Bueno, son y 46, las 6. Vamos al Tabás con los periódicos, os digo yo, con los periódicos, con la televisión. ¿Qué nos ofrece hoy la pequeña pantalla, querido amigo?
De medio, y podemos bautizar el jueves como día de las series americanas. Tenemos hasta 4. Lo primero, decir que en 4 es el programa Sopa de Gansos con Flo y Dani Martínez, que es jugador para verano y va esta noche. Y las series son en Telecinco, Invisibles y Resurrección. En la 1 estrenan hoy Chicago PD, es un spin-off de Chicago Hope sobre policías de Chicago. Y en la 6 Transporter, que es una serie que estaban haciendo en Antena 3 y ahora la han pasado a la 6 para que podamos seguir viéndola los jueves por la noche. Estas son las series del día.
Muy bien.
En las noticias, pues hoy cerramos la sección que hemos llevado estas 2 semanas aquí en el programa sobre concursantes de Tu Cara Me Suena 4, los iban soltando día a día, y ya con hoy cerramos la lista de 9. Estarán en el programa de Fuentes Adrián Rodríguez, el joven actor de Física o Química o del Chiringuito de Pepe.
Sí.
Y también, a ver si les asusto, Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel Rodríguez, el portavoz, el ex portavoz, el contertulio.
El Sevilla de Mojinos Cocidos.
Ah, bien.
Amigo, bien. Que se llama Miguel Ángel Rodríguez.
Sí.
También tiene barba, pero no es...
Tiene pelo.
No, de la misma manera, efectivamente, no de la misma manera.
Pues ellos dos completan está bautizado como uno de los mejores castings de Tu Cara Me Suena. Han descansado un año, y esto parece que irá bien para el programa ahora este otoño, y tienen los castings más potentes sin un ganador claro, y a ver por dónde nos salen con el humor y a lo que nos tienen acostumbrados.
¿Algo más, Altavas, de la televisión?
Telecinco prepara Got Talent, vuelve Tienes Talento a España. Y ha salido, es el programa tipo Tú Sí Que Vales, pero el que hacen internacionalmente en todo el mundo, y han sorprendido con la noticia de quién será jurado de Got Talent. Porque han tirado de presentadores de Telecinco. Serán jurado Jesús Vázquez, Jorge Javier Vázquez, Eva H. y Edurne.
Madre mía, los hermanos Vázquez.
Es un programa donde tiene más protagonismo casi el jurado que el presentador, y entonces han dicho, pues vamos a poner a los de la casa de jurado que sabrán levantar el espectáculo.
Bueno, pues ahí queda eso. ¿Alguna cosita más o pasamos, querido amigo?
En Mar de Plástico, que ya promociona Antena 3 sobre los invernaderos de Almería y una trama policial sobre el asesinato de la hija de una alcaldesa protagonizada por Rodolfo Sancho. Mar de Plástico, este otoño en Antena 3, ya se promociona, o sea que suponemos que llegará en septiembre.
Bueno, pues ahí queda eso, la televisión de este jueves.
Las redes sociales, el Twitter que trae esta madrugada, don Emilio.
Trae una confusión tremenda, tremenda. Cada vez se ha aprendido más esto de que si coges un hashtag lo puedes utilizar para cualquier cosa. Entonces, a esta hora hay algunos que están vinculados a cualquier noticia, aunque no tenga nada que ver, ¿no? Pero por aparecer, porque toda la gente lo lea. Hay alguna cosa curiosa. Todos con brisa. Todos con brisa. Me ha llamado la atención, me he puesto a leerlos, es mandar apoyos constantemente a la familia de Brisa. Por lo que se colige de los comentarios, Brisa es una niña que está ahora mismo en un estado muy grave. Esto es lo que se cuenta aquí. Indagando un poco más, nos encontramos que es una niña argentina a la que hace algunas horas habrían atropellado. Y parece ser que en un estado de coma o pseudo coma, lo que la está haciendo reaccionar es música de Pablo Alborán. Todo está muy bien, si no fuera... Eso es lo que cuenta la historia, ¿vale? Que se asemeja mucho a una historia de un niño que estuvo en coma y se despertó oyendo goles de Cristiano Ronaldo, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Lo que pasa es que canta un poco en un escrito que envía un supuesto familiar diciendo que viene a pedir a todos que recen por Brisa, que está muy grave, que las noticias son cada vez peores, que incluso ha tenido un paro cerebral, pero han conseguido sacarla de ella. Aquí chirría la historia porque de los paros cerebrales no sale nadie. O sea, vamos, Telecinco se nutre de ello, quiero decir, o sea, no sale nadie. Con lo cual, he descartado un poco la historia. Luego tenemos Noches Golfas. Y este es uno de los que me suena porque alguno de los tweets más actuales pues hablan precisamente del tema de Villar de Cañas, de los recursos para que no se paralice la ATC, y le ponen el Noche Golfas, y oye, cuela, y ya está, y lo tenemos ahí. Pero vamos, sobre todo se dedican a hablar de fútbol, y entiendo que de la Copa América o Libertadores o algo así, que es donde se están moviendo. Y luego tenemos una cosa que me ha llamado la atención.
Oiga, no, la Copa Audi, que jugó el Madrid ayer con el
están hablando de equipos mexicanos, argentinos, o sea, quiero decir, se mueven en otro ámbito. Y tienen Pregunta Rabos, que es otro hashtag, que la verdad es que, bueno, pues es lo mismo. O sea, aquí hace uno un comentario y le pone Pregunta Rabos, ¿eh? ¿Cuándo te das cuenta que Rubén nunca verá tu pregunta? Pregunta Rabos. Sobre todo se lo están dirigiendo a un tuitero muy famoso que hay en Rubius. No sé si han oído ustedes hablar de en Twitter hay un señor, Rubius se llama, se dedica, bueno, pues a poner fotos, comentarios curiosos, algún vídeo. Y bueno, pues Pregunta Rabos, pero nadie pregunta nada, realmente.
Bueno, pues
hoy,
veo que
muy ocioso
el Twitter, efectivamente. Y el cine en televisión, ¿cómo viene, don Manuel?
Pues tenemos algo, ¿eh?
A ver, pues venga, somos todo oídos.
Mire, por la tarde podemos empezar en la primera cadena con una peli titulada Con la presentación que hace Junqueras cuando llega con más a un sitio, cuando Pedro Sánchez lleva a Carmona a una reunión o cuando Carmena saca de su bolso al concejal tuitero Zapata, al que la barba le ha absorbido la vergüenza. La peli se llama Mi monstruo y yo. Peli sobre un joven que encuentra un huevo mágico del cual vendrá un cariño de verdad, no como el que le daba a Pedro a Carmona el 22 de mayo en el cierre de campaña, sino que es El monstruo del lago Ness, una película muy bonita y tierna y absolutamente increíble, como las declaraciones de la exdirectora general de Minas de la Junta, imputada por Arnal Collar. La película Mi monstruo y yo a las 6:20 en la primera cadena.
Bueno, Mi monstruo y yo, la primera de las pelis de este jueves, más.
Después, fíjese, a las 10 de la noche, la segunda cadena, fíjese, podemos ver El camino de Cataluña con el gobierno a ralentín de Artur Mas, El camino de Barcelona con la paralización hasta que Colau lo vea todo claro, que va a tardar un año y medio de una legislatura de cuatro, o La realidad del peluquero de Carmena cuando intenta meterle mano para hacerle un cardado a la alcaldesa de Madrid. La peli se llama Entre tinieblas.
Muy
bien. La película clásica del director manchego de Pedro Almodóvar del año 83, irreverente, pero que tiene una revisión importante con Marisa Paredes, con quiero recordar Carmen Mauro también. Es decir, aquellas personas que le gustaron pueden disfrutar a las 10 de la noche en la segunda cadena. Un poquito irreverente, las cosas como son, pero bueno, una comedia curiosa.
Si me permite usted si uno se remonta en el tiempo allá donde Artur Mas habló por primera vez de Independencia, Noche Golfas va precisamente por la Copa Libertadores. El River Plate ha ganado 3-0 al Tigres de México.
Anda, ganó el River, fíjate, anda. Mira, muy bien, somos muy de River. Sí, señor. ¿Más pelis, don Manuel?
Bueno, pues seguimos a las 10:30 largas en Antena 3. Un hombre y una mujer que no se conocen mantienen por correspondencia una bonita relación, como el amigo de Granados y su secretario. Y su secretaria. Lo que no saben es que misteriosamente su buzón une tiempos diferentes, como la lista de Ahora Madrid, que tiene al tuitero, tiene a Carmen, en fin.
Un día ella cambia de trabajo y debe mudarse. Antes de irse, deja una nota en el buzón dirigida al próximo inquilino pidiéndole que le envíe el correo a su nueva dirección. Ciencia ficción, momento tierno y viaje en el tiempo. Parece la Wikipedia de Manuela Carmena. Y la película se llama La Casa del Lago, con Keanu Reeves y Sandra Bullock. Merece la pena echar una vuelta. Y ya la última que merece también, a las 12:30 en Antena 3, justo después de La Casa del Lago, tenemos una muy bonita película que demuestra que aunque Carmena no le guste Juventud Divino Tesoro, son guapos, enamorados y con futuro, Paquirrín y su nueva novia, no, Oficial y Caballero, la película de Richard Gere de la
¡qué Chico bonita! Dios. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita!
Que se sale en esa película. 12:30 sí, en Antena 3.
Pues muy bonita, Oficial y Caballero, don Manuel, ¿eh? Sí. Cuánta, muy romántica, muy para, esa, para acaramelarse. Sí, sí.
Esa es en la que Richard Gere hizo un... No, perdón, no es Richard Gere.
Patrick
no,
Swayze. Patrick Swayze, ¿no?
No, Richard Gere, oficial no.
Ah, Richard Gere es Oficial y Caballero.
No, yo no Richard Gere, claro. Sí.
Ah, perdón, es en la que hace una flexión y la pone 100 veces, ¿no?
Sí.
Confundiéndola con la de Ghost.
Bueno, Richard Gere en el año 82 igual era capaz de hacer una flexión.
Sí,
por eso digo que hizo una y la pusieron no sé cuántas veces.
Varias veces, varias veces.
O en el maletín de José Luis Moreno o en el bolso de Carmena. Está el hombre mayor, sí.
Bueno, 5:55. Para las 7, Rosana Montagut, Mario Toledo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, aquí estamos, ya casi a punto de irnos.
Sí, señor. Bueno, antes de irnos, ¿con qué nos quedamos de los oyentes? En Facebook, Twitter, en marcha@ondacero.es.
Pues en el Facebook, Enriqueta ha subido una foto que dice, sin comentarios, eso es lo que comenta ella, sin comentarios. Y pone, el matrimonio es una relación en la que una persona tiene la razón y la otra es el marido.
Ah, y ahí está, lo bien, está bien, está
bien. Ahí deja.
Bien,
la foto. Después, Santi dice: hombre, ponerle de nombre Rex a un chihuahua es como ponerle Moby Dick a una sardina. Y Germán comenta: o pequeñina a un gran danés.
Sí, también. Sí.
Y por aquí bueno, están muy preocupados de si el Kit Kat que me he comido a las 5 era encontrado en la máquina o lo había pagado. Lo he pagado esta vez, no he encontrado. La máquina no me ha regalado nada esta vez. Hoy no he tenido suerte, no ha sido mi día.
No todos los días va a ser fiesta, claro.
No, la verdad que no.
Todos esperamos en esa máquina que caigan dos, ¿eh?
¿Verdad? Yo estaba esperando. Sí, pues casi caen dos.
Pero somos
se ha quedado ahí.
Y hay que ir por poco a caer el otro.
Claro, porque además es que se queda ahí en la... No, pero tiene estudiado el muelle, se está bien estudiado para que no caiga otro. Para que no caiga otro. Sí, es verdad.
Bueno, si se mueve la máquina mucho, cae, ¿eh? Yo no digo...
No des malas ideas, que ya me veo yo toda la noche ahí moviendo la máquina a ver qué me cae.
Más cositas de los oyentes.
Mira, seguían con lo de Roxana. Decía Roxana, ayer sándwich de atún, hoy Kit Kat, mañana, pues acaso crecen, cuídate.
Sí, crecen.
Sí, cuidadito.
Sí, cuidadito con crecen. Que
no te acerques a la máquina, crecen.
No. Más cosas.
Germán, que decía, hoy hemos tenido chicharra en la onda. Sin duda, hoy ha sido a tope.
De hecho, además decía un oyente que moderara la tertulia para que se escuchara más a la chicharra. Que no se la escuchaba bien. Y por cierto, no hemos comentado, dice un oyente, es verdad que no hemos comentado la portada del País, la foto, que la verdad es que es tremenda. La Guardia Civil investiga la muerte por un escopetazo del toro de Coria. La foto es tremenda, se ve un toro y apuntándole... un hombre con una escopeta. Esto ocurrió en junio. Y nos dicen por aquí también que Ciudadanos ha absorbido a partidos locales que eran auténtica corrupción, no se informaron de nada, y partidos que eran unos desastres se pusieron el nombre de Ciudadanos y andando. Pues también es verdad, ha pasado en muchos sitios. Las cosas como son, las cosas según sean. Que dicen que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Matías, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenas madrugadas, Javier, ¿qué tal estamos?
Estupendamente, ya sabes que mejor que en brazos, deseando que llegue este justo momento para escuchar el titular preciso, cincelado con piedra de mármol, amigo.
Bueno, seguiremos investigándolo, pero te lo adelanto, los divorciados no serán tratados como excomulgados, eso sí. El Papa se plantea un programa de sanciones. Los puntos católicos, como el carnet.
Eso está bien. Bueno, ¿y el titular cuál es, querido amigo?
La lista de espera en dependencia llega ya al 500.000. Más se frota las manos, ojalá los tuviera en independencia.
Claro. La lista de la dependencia, el 500.000, la de la independencia, pues ya veremos por dónde sale. Bueno, está por ahí Aspiro, ya preparado, más de uno en la onda. ¿Estamos por ahí o no estamos por ahí?
Sí, aquí estamos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va todo?
Queridos, muy bien, todo perfecto. Bueno,
¿qué empezamos? ¿Por el CIS?
Tenemos CIS, tenemos un suceso de última hora de anoche en Castelldefels, terrible, sí, tremendo, que también contaremos los detalles que conocemos hasta el momento, pero sí, hoy en la crónica política lo que manda es el CIS, claro.
Madre mía, las vueltas que le vamos a dar al CIS, pues aquí se queda Spiro regentando, se queda con la moto, claro, claro, efectivamente. Y mañana nosotros regresamos a partir de las 4 de la mañana, gracias a todos, más de uno en Onda Cero, hasta mañana.